Bis Lúdica, episodio número 260.
Toma uno.
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bis Lúdica, el nido de Eurogamer sin corazón. Ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Vuelve el programa y la audiencia se lamenta. A poner 4 6s y a vivir de las rentas. Este verano no ha habido ni adosado. Siguiendo la costumbre, Clip me ha decepcionado. Experto en el lore del monte del destino, tenemos nuevo calvo, aquí llega Calino. Lo tiene controlado. Pelotazos al área, pichichi destacado. Nuevas secciones de carte en el programa, buscando patrocinios para nuestro pijama. Venimos con todo a hacer trabajo fino. Y si algo no te gusta, nos tiras del pino.
Pues bienvenidos a este nuevo podcast de Bis Lúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Un saludo de David Arribas, este que os habla. Y me han dicho de Debir que he jugado mal a los nacidos de la por la bruma estas. Así que me va a tocar volver a jugar para ver si es verdad o no. Lo mismo, no me he equivocado. Calino, lo voy a volver a probar. Venga, va.
Venga. A ver. Dale, es lo que tienes que hacer.
Sí, porque a Chuche le di otra oportunidad y le subí la nota.
Vale.
De un 5 a un 6.
Bueno.
Pues nada, Calino. Bueno, espera, primero, Celacanto. Que hoy tenemos a aquí, Celacanto.
Bienvenidos a un nuevo episodio del tablero. Digo de Bis Bélica, digo de Bis Lúdica, de algo.
De notas históricas. Sí. Bueno, hoy tenemos a Celacanto porque no podemos tener a Amarillo, que no ha podido asistir a este magno evento, y tampoco tenemos a Clint, que anda de viaje por estas tierras de Europa, para poder poner a parir en el próximo programa alguna etnia, país, nacionalidad o raza. Entonces, por sus experiencias laborales. Pero sí tenemos a los dos protagonistas de este programa, los dos que van a estar con nosotros esta noche, los dos que han estado una semana, a los cuales les hemos conseguido dos pases de prensa que durante años no hemos pedido, para chinchar al calvo y compañía, a nuestro antiguo calvo, y que este año sí hemos pedido porque teníamos a dos corresponsalías que podían ir a asistir y hablar aquí en Bis Lúdica para todos vosotros esta noche, en directo, su experiencia en ese. Nada más y nada menos que a Carte y a Calino. Carte.
Hallo, willkommen alles, wir sind zurück. ¿Cómo estamos? En un programa os tenemos preparado post-Essen. Esto va a ser epic.
7 meses lleva de Duolingo y esto es lo primero que ha soltado el mamón de este tío en alemán.
Bienvenidos pollos a montar la cafetería pidiendo un café con leche.
Bueno, me autopresento yo, Calino. Me lo he pasado en grande en Essen, con mi mano derecha aquí, Carte, Sergio y Jorge, el cuarteto diabólico, haciendo diabluras por Essen. Nos lo hemos pasado genial, ha estado espectacular. Y ya estamos pensando en volver el año que viene. Así,
me están liando para mí para volver el año que viene.
De hecho, entre otras cosas de las que os vamos a hablar hoy, hemos hecho una entrevista de una oda de duración, no sé si la colgaremos o no, veremos lo que hacemos porque está en inglés, a el responsable de comunicación de la feria de Essen, y le hemos caído también que creo que como mínimo nos darán 10 o 12 o 15 pases de prensa para el año que viene. O sea, esto ha sido espectacular. O sea, todo lo que no sea entrar en carroza el año que viene por la puerta principal, decepción.
Pero solo para miembros de Bis Lúdica y familia, así que no pidáis.
Bueno, a ver, vamos a dividir esto en varias partes. Lo primero, os vamos a contar cuánto nos ha costado el viaje. ¿Vale?
Vamos a empezar. Pues ya está. Vamos a empezar.
Vale.
¿Cuánto cuesta viajar a Essen?
Vale. Depende. Pues depende.
Empieza tú, Carter. Empieza tú aquí. Venga, expande.
Yo quiero matizar que el dato que va a dar Calino, que a ver, lo tenemos porque utilizamos una aplicación de estas para el cálculo de los gastos, como íbamos cuatro. Pues son, ya sé que esas aplicaciones son muy cómodas en los viajes, pues cuando paga uno en vez de poner el bote, bueno, pues, luego le registra quién la paga, etcétera. Entonces, pues eso también nos ha facilitado para hacer un cálculo bastante aproximado de lo que nos hemos gastado. Yo lo que quiero matizar antes de dar el numerito es que, pues hombre, aquí el señor Calino ya sé que se la gasta a todo trapo y que no hace muchos reparos.
Os voy a contar una anécdota. Os voy a contar una anécdota antes de empezar con los gastos. Una vez pone en el grupo, chavales, vamos a irnos de viaje a una casa que he visto en un Airbnb.
Esto es periódico, ¿eh? Esto es periódico real.
¿Dónde estaba la casa? En Alsacia. Bueno, ¿cuánto costaba la casa por noche? 5.000 euros. Y no solo eso, es que había que ir como en la serie de Sucesión, había que llegar en helicóptero.
Era la barata. Era la barata, lo que está diciendo Río. Había visto más y os pasé la barata. Bueno, nuestro plan de Essen, primero lo dividimos en cómo ha sido y luego os damos el precio, ¿vale?
Venga.
Nosotros esto lo empezamos bastante tarde para lo que es habitual, ¿vale? Tan tarde como que el hotel al que queríamos ir ya estaba todo pillado. Nosotros vamos a un hotel en el centro de Essen. Las últimas 3-4 veces que he estado en estas condiciones, ¿vale? Hotel en el centro de Essen. Nos hemos movido por allí en coche. Un Uber, hemos estado cenando fuera del hotel, ni el desayuno lo teníamos incluido, o sea, todo lo hemos hecho fuera del hotel, o sea, esto puede ser muchísimo más barato y también muchísimo más caro. Esto es simplemente una idea de cómo te lo puedes montar y por lo menos lo que pagamos. Dentro de esto, dentro de estos gastos, os vamos a decir hotel, las entradas obviamente nosotros no las pagábamos.
Espera, he sido yo un momentito. Pero es que estaba como le estaba haciendo una cosa muy rara. Dale, habla Calino.
Pues eso, comer, dormir. Y es verdad que en comer tampoco nos hemos privado, ¿vale? En alguna comida hemos pegado un homenaje horrible porque hemos pagado como si fuese comer en Arzak, pero hemos comido en. Pues eso, comida de subsistencia al final. Redondeando y diciendo una cifra rápida, serían unos 1.500 por persona.
Hombre, no.
¿Cómo que no?
1.000 pavos, dijimos.
¿1.000?
Sí, hombre, sí.
Pues vaya cuentas esto. Habéis hecho. Ya empezamos bien.
Eran
una aplicación que te divide los gastos. Sí, y todo, sí, está sí, claro.
Cierto. Eran mil.
Está encantando el billete, me parece.
Sí, efectivamente.
Calino, te voy a decir una cosa. Te han engañado 500 pavos algunos.
No. Ya era yo el que llevaba las cuentas. Entonces, eran miles de euros, incluyendo el avión, ¿vale? El avión también, con las maletas metidas dentro de una maleta de equipaje de estas, de facturada. Haciendo esto en una casa Airbnb o como lo queráis hacer, y fuera de Essen, pues seguramente ahorréis. También si lo hacéis con más margen, si no esperáis hasta mayo o junio, que es cuando nosotros reservamos, también conseguiréis algo más, más económico. Además, las entradas creo que son bastante caras. Creo que eran un rejón bastante gordo. Ahí ya no os voy a decir porque no hemos pagado nada. Pero bueno, para que os hagáis una idea, más o menos solo estar en Essen os va a rondar estas cantidades, ¿vale? Pudiendo ahorrar, insisto, habrá gente que ahora cuando lea esto y haya estado pueda decir que igual ha estado en una tienda de campaña y ha hecho todo por 200 euros, pues seguramente esa opción también esté. Pero bueno, a mí nuestras ventajas en este tipo de viaje, tal y como lo hemos planteado, es que tanto la feria la teníamos bastante cerca, incluso podíamos haber ido andando, pero bueno, hemos optado por esto, era mucho más rápido, ya anda suficiente en la feria como para también andar para ir a ella, ¿no? Entonces, las ventajas que tenía estar en el centro de Essen es, aparte de estar cerca, estos hoteles están la mayoría acondicionados para jugar en la propia feria. Entonces, cuando tú sales de la feria, vas al hotel y lo tienes todo como si fuese eso, el campamento Barton. Un montón de mesas con un montón de peña que está jugando, comiendo, cenando en la mesa, bebiendo una cerveza y viendo la novedad del de al lado y editoriales en el propio hotel que también están haciendo sus cosas. Y bueno, pues al final nosotros... yo disfruto tanto de Essen dentro como fuera de la feria, como la gran mayoría de los que vayan a este evento, pero a mí me gusta más esta otra versión, ¿vale? He estado en casas de tal, cerca de Oberhausen, pueblos cercanos. Hay infinidad de oferta alrededor de Essen, pero bueno, ya te obliga a moverte en coche, te obliga a tener que buscar el aparcamiento, te obliga a hacer una serie de cosas que yo he intentado evitar en este viaje, ¿vale? No sé, Carte, tú has viajado también de las dos maneras.
Pero antes de los gastos y de entrar en el tema del parque, ¿sabes? Cuando pides el pase de prensa, si pides el pase de prensa, puedes pedir el pase de aparcamiento, ¿eh? Si lo necesitas.
Sí.
Una cosa, a ver, el vuelo. ¿Cuánto se acosta el vuelo, más o menos?
260, 260.
Y de vuelta.
En mi caso, sí, de vuelta.
Vale.
Es cierto, ojo, ojo, que descubrí, y estoy haciendo ya un spoiler del programa, que no metí la maleta que puedas
facturada.
Yo iba solamente con equipaje de mano.
La factura para facturar habitualmente son 39 pavos, ¿no? Más o menos.
A mí, en mi caso, luego cuando quise añadirlo, fueron 70 ida y vuelta.
Ah, es claro, sí, 39. A mí me ha costado a Berlín 39 ida y 39 vuelta.
Me ha parecido carísimo.
Pero bueno. En nuestro caso fueron 300 desde Bilbao ida y vuelta.
O sea que más o menos sale ese billete, yo creo.
¿Y cuántas noches de hotel estuvisteis? O sea,
cuatro noches, cinco días. ¿No? Una tarde de noche. Y lo que hicimos, pues ya nos fuimos el domingo por la mañana. Hay gente que apura más. Bueno, hay gente que se va el mismo lunes también. Y hay gente que se va más el domingo a última hora y aprovecha el domingo. Bueno, nosotros sí queríamos pasar la noche del sábado, pues así también estar en el hotel, echar algunas partidillas y eso después de la feria. Pero el domingo, que suelen decir que es un... Bueno, la verdad es que hay diversas opiniones. Por un lado, hay gente que piensa que es el mejor día porque también está más tranquilo. Incluso te puedes comprar algún saldo, etcétera, etcétera. Pero otros piensan también que la cosa como que ya está más apagada y que tampoco merece mucho la pena ese.
En su momento se decía que era el momento de aprovechar, que las editoriales americanas se volvían y decían, vamos a limpiar el stock, limpiamos y lo ponemos todo a tirar al precio. Pero ya no sé si eso se hace o no.
Uh-huh. Sí.
Y para comer, ¿cuánto es el presupuesto diario así aproximadamente que vosotros diríais que llevar?
Es que aquí yo diría que aquí es donde se nos ha ido de 2.000, se nos ha ido 950, yo diría. O sea...
Pero lo teníamos bastante calculado, ¿eh? Mira, en la comida, cena, más o menos la media eran 25 euros por persona, porque casi siempre eran unos 100 pavos, lo normal, o sea, típico sitio, pues para
ejemplo. Porque vives cuatro, vamos a...
Sí, un italiano, un mexicano, el famoso Hansen Blue, hay hamburguesas. Y luego el desayuno es lo que a mí me parecía mucho más caro, porque los cafés te clavaban como 4 pavos, un trocito de tarta también como otros 4 o 5 pavos. Allá salíamos, pues eso, como unos... Depende, hubo sitios que eran un poquito más barato, 30, casi 40 euros los cuatro, nos salió...
Si puedes, me lo divides por persona, porfa.
Por persona 10 euros, 10 euros más o menos por persona.
Por eso. No, por persona comer 10 euros, ¿has dicho?
No, desayunar.
El café más o menos 4
desayunar, 5 euros. Desayunar 10 pavos y 25 pavos comer y 25 pavos cenar aproximadamente de media, ¿no?
Sí, pero a ver, lo típico es hacerlo en el hotel, el desayuno.
Está más caro que en Berlín, porque, bueno, no sé lo que haya cerca
a
de
mí la me feria. Porque carísimo.
Este verano, cuando yo estuve en Berlín, por 20 pavos podías comer.
Joder, pero yo no sé.
Y por menos.
No es barato, evidentemente, pero, tío, no recordaba. Y luego ya adentro, que también un día comimos dentro con los food trucks, más caro todavía, ¿eh? A lo mejor te sale...
Es que lo de los food trucks, yo creo que es mejor ir a un supermercado, comprarte
25, 30 euros.
Ir a un Lidl, tío, comprarte un paquete de Aldi y comprarte fiambre y un paquete de sándwich, tío.
Pero no está mal, ¿eh? Nosotros el día que comimos de food truck comimos unas hamburguesas y, bueno, también tienen ahí tu agüita, tu cerveza.
Es decir, que digamos que...
Bueno, tampoco estará tan mal, ¿eh? Pero...
Que si te lo curras y tal, te puedes ahorrar 50 pavos, o sea, te puedes ahorrar 40 porque te vas al súper y te haces unos bocatas.
Si vas en plan apartamento, que desayunas en el apartamento...
No, en el hotel, ¿no?
Gente que lo hacía... de hecho, veías mucho alemán con su tupper, ¿eh? También comiendo ahí por el claro. pasillo y eso, ¿eh? No penséis que esto es solamente cosa de guiris. Pues me dice, pues ahorrar bastante pasta. Pues es como las cervezas, pues igual, la cerveza en el hotel te cascaban, yo qué sé, pues las que eran así dobles de estas grandes, pues me parece que eran 8 pavos, creo, una cosa así, o 6, 7 pavos la cerveza, ¿eh? O sea, no era nada barata tampoco, ¿eh?
Vale. Vale, pues ya acabamos la parte presupuesto, estamos en la parte logística de cómo no habéis ido todos los días en Uber o andando porque estáis cerca de la feria.
Sí, en Uber, porque además nos ha llovido prácticamente todos los días, no mucho, no tanto como pensábamos, pero al final, bueno, entre que sí la lluvia y, bueno, cargar con las cosas, paseo. Y el Uber yo lo estaba bien, salía pues entre 15, 20 euros todos, pues como unos, ponle 4, 5, 3, 4 euros más o menos por persona el viaje de ida y pues a la vuelta algo parecido. O sea, yo lo vi. A nosotros no nos compensaba, porque yo también habíamos pensado incluso al principio coger el metro, que lo teníamos también cerquita. Pero vamos, no llega a mirar, pero es que estoy convencido que los billetes de metro pues hubieran estado también por ahí, pero bueno. Uh-huh. Y luego es que es muy cómodo, al final te olvidas, porque de todas maneras, si vas con el coche, pues el que conduce tiene el estrés, tío, de conducir en una zona que no conoce, a mí personalmente me estresa bastante.
De por sí, yo no creo que es mejor moverte por transporte público o lo que hace.
Es por un sitio que no conoces, tío.
Tienes un accidente, una movida, tío, a un golpe que sea pequeño y ya.
Ahí en ese sentido, yo lo vi muy bien, tío. Fuimos ahí como unos señores, mientras íbamos hablando nuestras cosas, nos olvidamos, llegamos, ya está, punto, ya está. O sea, estupendo.
El asunto de comer fuera también es interesante porque estás muy cansado. Estás andando muchísimo y entrar un ratito, aunque sea una comida ligera, que tampoco hace falta comer mucho, solo estar sentado un rato y fuera del entorno de la feria también te ayuda a llevarlo mejor, por lo menos a mí.
Sí, porque dentro, con los food trucks, luego no había mesas para sentarse. O sea, nosotros comimos en el famoso hall, el pasillo este central que hay, y es que comías en el suelo, o sea, o de pie, literalmente. O sea, eso, bueno, un poco drama, pero bueno. Uh-huh.
Pregunta, Rivas.
No, nada, que bueno, luego ya en la feria también se puede comer, me imagino, y todo eso, rollo, para que sea un bodrio que te cagas. Nada, pero
había, antes en la feria había lo que era la galería, en la que había cuatro cosas, y además malas, bastante poca cosa, bastante poco surtido. En este caso han puesto tres zonas, han ampliado esas zonas, que es una de las cosas que nos dijo además cuando entrevistamos a este hombre. Una de las cosas que nos dijeron es que habían acentuado adecuado más espacios de la feria, y es verdad que incluso había una zona que descubrimos ya tarde que era cubierta, que podías estar en un espacio más amable o mejor, y junto a eso había otro en el exterior. Lo que pasa es que el exterior, como te digo, llovía, entonces bueno, era un poco incómodo comer fuera, entonces bueno, nadie estaba ahí fuera porque no se podía estar a gusto, pero sí, la feria ha mejorado en eso y ha puesto bastante más posibilidades.
Y para entrar había mucha cola, había mucho follón para entrar.
La feria, lo que es entre la feria.
Sí.
Para ellos no.
Sí, no, pero bueno. Ojo que en la zona de prensa, digamos, también tiene su propia cola y se junta gente. Pasa es que, bueno, al final, espera.
¿Qué beneficios tienes como prensa con respecto a la entrada estándar?
La feria normalmente abre a las 10 de la mañana y en nuestro caso, pues lo que te permite es entrar a las 9 y media. Ahora bien, realmente las partidas no te dejan empezarlas hasta las 10.
Pero eso no importa. La gente que entra a las 9 y media a carte va para llevarse el juego ese exclusivo.
No, bueno, eso es un motivo, sí, para empezar a hacer cola para compras de juegos, como tú dices, que tienen riesgo de que se acabe el stock, o también para coger mesa en juegos que quieres probar ya de primera mano, ¿vale? Porque al final, lo comentamos ya, pero al final probar juegos, evidentemente puedes y está muy bien, pero hay veces que te toca esperar a que terminen la partida y bueno, pues hay que tardar más o menos. A primera hora de la mañana lo bueno es que entre comillas te las aseguras, ¿vale? Porque bueno, los juegos más potentes, por ejemplo, suele haber varias mesas montadas, pues tú a las 9:30 vas directo a donde quieres y vas a coger mesa, vamos, seguro.
En este aspecto hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que yo no sé cuánta cantidad de pases de prensa dan. Es una de las preguntas que no lo hicimos porque nos dimos cuenta de este problema después. Y es que hay unos cuantos juegos que todo el mundo se vuelve loco por intentar conseguir el juego y están copados por prensa. Es decir, como la prensa entra media hora antes, la gente que ha pagado su entrada para poder llegar no tiene acceso a muchos juegos. O tienen que esperar una cola de muchísimo más tiempo, porque al final tienen ya un montón de gente que, como nosotros, ha accedido media hora antes. Esto es contraproducente porque a mí me dan el pase de prensa y me beneficio de ello, pero, hostia, no sé hasta qué punto me parece una medida...
Mira, podrían hacer como en los parques de atracciones y venderte el pase ese de...
El Rapid Speed.
Y luego, por ejemplo, el juego que este año menos copias había era el Swamp, ¿cómo era?
Espera, aquí hay un comentario gracioso. porque os coláis. Se colaron el año pasado, pero este año, vosotros no. Hubo gente que se jactó de haberse colado el año pasado, pero este año les han leído la cartilla, chavales.
Todo el mundo estaba... Yo estaba al lado de... por nuestra entrada, por ejemplo, entraba Javi Legacy, entraban varios de los conocidos de todos del podcast, y todo el mundo esperaba ahí y entraba. No sé que otros años esto ha sido diferente, pero este año no.
Este año lo han
comprado. Yo creo que se han puesto más duros, ¿no? Este año. Quién sale, quién tal.
Sí.
O sea, debe haber bastante cachondeo.
Bueno, es que es una. Antes había esto del libre albedrío, de entrabas, te enseñabas un poco el pase y parece ser que podías acceder. Yo os digo que yo no hago estas cosas, no soy de ese perfil y no me va, no me gusta, pero sé que se hacía. Y este año eso se estaba controlando mucho. De hecho, en la misma entrada de prensa, si tú intentabas acceder con un pase de prensa cuando no era la hora, te enganchaba el segurata, te dio el cuello y vimos a varios.
Varios conocidos.
Que salieron, que lo sacaron. O sea, que no había esa opción.
Sí, luego también te da acceso a la zona de... Viene un espacio, bueno, de trabajo de prensa. Bueno, pues retirado con equipos, pues si te quieres conectar, lo que sea, o yo qué sé. Bueno, eso también está bien. Eso me sentí pues, bastante profesional.
Y este año, ¿cómo se llama el de Swamp? No sé qué. El que hubo este...
Swamp o Freya.
¿El Freya?
Freya
Swamp, eso es. Este juego se sabía de antemano que había pocas copias, entonces yo no lo quería para nada, pero Sergio lo quería. Entonces yo me fui a la cola nada más entrar el primer día. Luego entraremos un poco al detalle, pero para que veáis, una de las medidas que tomaron este año es que cuando nos pusimos todos en la cola, la organización del evento vino a llamarle la atención al stand y a decirles o quitéis la cola o os cerramos el stand. Entonces tuvieron que salir de ese stand a decirnos a todos, nos pegaron una pegatina en la mano a todos, a cada uno iban poniendo un número, el uno al tal, no sé qué, yo era el número 41, ya para entonces habían vendido no sé cuántos juegos, o sea, yo no sé si me hubiera llegado el turno o no, pero yo estaba ahí esperando junto con Carte y al hacer eso nos echaron a todos, pero claro, cuando te dan un número, tienes que estar atento a ver si te llaman, por lo tanto, en vez de una cola, lo que hizo fue un montón de gente alrededor del stand. Se empezó a agobiar todo Dios allí, los del stand, la gente que tenía un número, pero es que delante suyo estaba otro con el 18 cuando yo tengo el 30 y pico, tal. Bueno, al final salió un tío gritando, los que tengan del 30 para atrás, que se vayan, que no hay más juegos. Y bueno, nos echaron a todos, yo no cogí, no conseguimos juego. Me consta que luego yo mi número se lo di a un oyente, creo que era, que tenía un número más alto y le dije, toma este, por si acaso tiene suerte, y luego me consta que a él consiguió el juego. Pero es que es difícil acotar esto, yo no sé cómo se puede hacer de una manera, no sé cómo llamarlo, más orgánico, porque de verdad que es un puto caos.
Hombre, pero es que al final es eso, ¿no? Es una feria, es un bazar y ya está. Sí. También hay que tenerlo en cuenta.
Sí, pues sí.
Ese es el juego.
Estoy de acuerdo.
Creo que forma parte del evento en sí.
Sí.
O sea, esto es como el famoso vídeo ese de los paraguas en Fitur.
Sí, ¿no? Y además se genera durante todos los días, porque el primer día la gente va a una novedad concreta, pero es que luego igual se va corriendo la voz por la feria de que tal juego ha gustado. Entonces ese juego mañana tiene la cola, que no la tuvo el día anterior, y el domingo vuelve a pasar con otro. Entonces, bueno... Estas colas es algo que ha pasado siempre en Essen, siempre que he estado yo allí las he visto y yo creo que es muy difícil que lo hagan de una manera en la que no pase.
Pero es que además la cola llama, tío. No sé, que es que al final es un efecto llamada.
Yo es una de las cosas de los peligros que tiene Essen. Y Essen tiene una movida que es como... estás en un estado de euforia absoluta en el que... Tienes un montón de condicionantes a tu alrededor que te motivan a la compra, ¿no? Está por un lado tu hobby, el que haya juegos de mesa, ya estás un poco. Yo creo que mucha gente va con un presupuesto y va a gastarlo. Es decir, no tienes el incentivo de comprar porque te guste el juego, sino porque tienes una cantidad de dinero en el bolsillo que hay que gastarla comprando juegos. Y a esto es debido a que tienes esto que te os digo. Infinidad de cosas que te llaman, que te entran por los ojos, mucha gente dándote mensajes de prueba esto, que va encantado, que no sé qué, y es verdad que es muy difícil hacerte una idea lo que es esta marea de compra si no lo vives, ¿no? Pero estoy seguro de que a medida que vas yendo a Essen, esto se va relajando, te vas dando cuenta de lo que supone estar dentro de la feria y que todos estos impulsos generan un estado que te induce a comprar muchísimo más de lo que en una tienda normal comprarías, y ya empiezas a rebajarte a medida que van pasando los años. Y yo este año, por ejemplo, pues el primero compré una barbaridad, el segundo mucho menos, y este año ha sido mucho más bajo. También es verdad que llevaba a mi izquierda a Carte, que era una especie de realidad constante y de hacerme cuatro preguntas antes de comprarme un juego y decir, vale, lo dejo. Entonces, bueno, ha ayudado bastante a que yo haya comprado menos.
Pero incluso sin esas cosas, tú vas allí, estás en un stand, pruebas un juego, te viene el autor, te lo vende, te cuenta una historieta, no sé qué, sonríe y te lo acabas comprando. Aunque sea de recuerdo.
Sí, sí, sí.
Ha sido así. Carter Rogers, dice Río. Soy un Carter Rogers.
Carter Rogers. Bueno, pues si queréis empezamos ya lo que es la crónica de
Primero, mira, vamos a hablar un poco de lo que ha sido los pros y los contras, ¿vale?, de la feria este año, ¿vale?
Me parece muy bien. Tú sí, tú tienes tu guión y me vas diciendo, ¿vale? Vale. Los pros y los contras, chavales. Vamos allá, Calino.
Los pros son algo que todo el mundo puede valorar, ¿vale?
Yo repito, ¿vale? Y Ceracanto también, así hacemos algo.
Vale. Los pros que vemos son los que todos veis, ¿vale? O sea, primero vas a tener allí conocidos de todo tipo, o sea, o bien porque te gusta de no sé qué podcast, no sé qué diseñador o editorial, o conocer a gente que ves por redes sociales, allí están todos. Entonces, eso hace que si eres un poco mitómano o lo que sea, o de tal diseñador o de tal, lo vas a tener, y esto pues ayuda a ir a un sitio estos, porque esto no se da en ningún otro sitio del mundo. El hecho de probar juegos. Es una barbaridad de juegos los que puedes probar, de todo tipo. Es verdad que no vas a poder jugar juegos de mucha profundidad durante todo el proceso del juego, pero hacerte una idea del juego te va a ayudar, y esto tampoco es algo habitual, un sitio donde puedas probar lo que quieras. Ves cosas muy curiosas, hay juegos muy particulares que no los vas a ver en ningún otro lado, e incluso juegos que te gustan mucho, en los que allí los han adornado de tal manera que han hecho el mega monster del juego que a ti te mola, lo tienes allí construido de manera gigantesca, que también eso es algo que ayuda. Este año han hecho una aplicación que no sé, esto igual los que estén aquí, que no estén viendo esto, nos pueden decir. Yo hace 4 años la aplicación era una bazofia, y la aplicación este año ha sido una gozada. No solo tienes un detalle de los juegos que hay, te lleva directamente al stand donde está el juego, estaba muy bien pensada, muy bien planteada, era muy rápida, estaba muy bien, la aplicación ha mejorado mucho. Y otra de las cosas buenas ya de este año, por fin, todo se paga con tarjeta. No hay que ir con el fajo de billetes con una goma y pagando en todos los stands con el miedo a que te roben o yo qué sé qué, ¿vale? Esto es todo lo bueno. Lo malo. Essen está saturado. La fiesta se nos ha ido de madre. Las viernes, sábado y eso no tenía entrada ya. Desde hace meses se habían acabado. No sé qué os reís, cabrones.
De la Comic Con.
Sí, pues no era así, pero es verdad que estaba hasta las trancas todo, moverte por el stand número 3 es una tarea hall, complicada, y más...
Hall 3, ¿no? La sala 3. Sí,
eso es, hall, perdón, 3, sí. Hall 3, que siempre lo llamo stand, y más si vas con bolsas, he visto golpes a con maletas, a una mujer la lanzaron como 3 halls más, o sea... la gente corre con carros, con no sé qué, o sea, es un poco estresante en muchos momentos la feria. Como he dicho, muchos pases de prensa, yo no sé si esto está, cómo lo regulan, yo no sé cuáles son los números mínimos, pero me parece a mí que hay mucho pase de prensa, yo no sé si incluso nosotros lo deberíamos de tener, pero hay muchísimo pase de prensa.
A ver, nosotros con nuestros números sí, otros a lo mejor se lo dan y no los necesitaría, no debería.
Pues es una de las cosas que desde mi punto de vista se tendría que controlar. Las colas para comprar. Hay cosas que aunque haya mucho, da igual, tienes que esperar una cola. Entonces, hay colas de mucho tiempo. O sea, yo estuve en una cola para comprar la mayor basura que me he comprado y estuve una hora. Luego os hablaré de él.
A ver, os cuento un poco lo del pase de prensa para que la gente sepa cómo va el rollo. Vale. Pase de prensa, te demandan un enlace, o sea, tú vas a la página web, entonces hay una sección que es pase de prensa. Otros años ha habido que hacer un informe, que era un coñazo, y enviarles un montón de movidas. En un PDF les tenías que contar tu vida. Este año lo han hecho mejor. Este año lo que haces es que cuando tú entras en el departamento este de tal, pones el medio, qué personas tienes que hacer, ojo, tienes que hacer por cada persona un informe, ¿sabes? O sea, es que es un poco rollete. Y entonces, cuando lo que lo han es simplificado, tú pones el nombre, el correo, etcétera, del medio, y una vez que has hecho eso, pones las redes sociales y el canal de YouTube, es decir, dónde pueden ellos ver las estadísticas que tú tienes, los seguidores que tienes, las estadísticas que tienes, cuánto alcance tienes. Entonces, pues en nuestro caso, pues les puse el Twitch, el iVoox, el Spotify, el YouTube, la cuenta de Twitter y ya está. O sea, puse 4 o 5 porque ya con eso yo creo que alcanzábamos cuota de mercado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a las 2 semanas te contestan si tienes o no tienes pases de prensa. Y luego te mandan una especie de dossier, ¿no? Que es lo que le envía Carte, que es un poco de información vanilla de la feria, donde entras y tal y Pascual. Y si necesitas pase de aparcamiento, pues también. O sea, digamos que han facilitado un poco el pedir. Yo creo que es que está muy automatizado. Y claro, a lo mejor resulta que números cumplen muchos.
Mira, Camino, el año que viene, como seguramente repitamos la entrevista al hombre este, le vamos a preguntar por el proceso del pase de prensa.
Lo prepararemos mejor. No, mejor no, estaba bien preparado. Luego hablamos de la entrevista. Ya es lo último que quiero contar, ya es las distancias en Essen. Son kilométricas y rodeados de gente. Entonces, cualquier cosa que hagas, por ejemplo, quedar con alguien, hasta lo tienes que planificar. Nosotros teníamos igual citas para juegos en determinado sitio, una entrevista de este tío a determinada hora, luego te llama no sé quién, que está no sé dónde. O sea, esto al final no sé cuántos kilómetros nos hacíamos al día, pero esto es tomártelo con calma, ir poco a poco y
eso. ¿No las miro en el móvil? Porque yo esas cosas luego las miro en el móvil y te asustas, tío. Dices, no, ahí va, 16 kilómetros.
No lo he mirado, pero sí, cualquiera que haya estado ahí atará por esos números, me imagino. 16, yo qué sé, 20, no sé lo que andás, pero una barbaridad, o sea. Y bueno, si superas todo esto que te estoy diciendo, si no te dan miedo a las aglomeraciones, si te da igual hacer cola, si te importa 3 pelotas gastarte este dinero que hemos comentado, y si todo esto te da igual, pues la feria es una puñetera gozada. Es una gozada. Yo me lo he pasado bomba este año y espero repetir, no sé si el año que viene, seguramente sí, ya veremos. Pero bueno, por mi parte, todo lo que son pros y contras están aquí. No sé si Carte tiene algo más que...
Te dejas lo mejor y es encontrarse con la gente. Ya no sea, en nuestro caso, pues ya no sea la audiencia. ¿Eh?
Ese es mi Carte.
No, pero es verdad, yo sé que soy el populista, pero es que es verdad.
No, coño, lo digo
de bien. Igual estoy también un poco adelantándome la conclusión del viaje, pero es que es una gozada. O sea, mola mucho, pues eso, vas andando, te encuentras con alguien, la gente te para, te saluda y sobre todo, o sea, ¿cómo te reconforta, tío, que la gente te diga que les entretienes, que les amenizas los viajes, los atascos, etcétera? Oye, por favor, de verdad, gracias. Y es que se te ponen los pelos de punta y, bueno, pues oye, pues es genial, poner cara a gente que está en el campamento, que nos hemos encontrado. Bueno, de todo, y gente, bueno, pues de otros medios, ya de las editoriales, que ya gente que ya conoces, etcétera. Mola mucho. Yo lo único, fíjate, este año lo que sí que es verdad que lo comentaba con ellos, con respecto a cuando estuviera la anterior, ha parecido ver muchos menos diseñadores. A lo mejor, como me decía también no sé si era Sergio o Jorge, bueno, parece que ya no están los que tú ya conoces, los clásicos. Habrá otros diseñadores que a lo mejor tú ya, como no los tienes puesta cara, te pasan desapercibidos. Pero yo qué sé, los clásicos estos de que conocemos todos, pues vi muy poquitos de ellos. Pero bueno,
yo aquí creo que fue más una apreciación de Carte de no verlos porque no los vio, porque no coincidió. Tampoco es que vayan por ahí encima de un trolley.
Yo vi prácticamente casi todos los famosos, tío.
Yo he visto muchos, tío. Este año he visto, nunca le había visto a Wallace, este año he visto a Wallace, he visto a Feld, he visto a Trevicek, he visto a tu colega, el de
Eklund.
No sé, yo creo que ha habido...
A Irra y a Seil, a Germán Millán también los hemos visto.
Españoles este año había muchísimos, Germán y Seil, obviamente les hemos visto porque estaban además muy presentes en la feria. Y bueno, yo tengo sí la sensación de que sí que había, pero bueno.
Esperamos, la gente. Es un gustazo pararse con la gente, charlar y que te cuente también sus... Lo que han probado, lo que les ha gustado, no sé qué.
Dentro de la gente, quiero destacar a José Luis. José Luis es el hermano, ¿os acordáis? Nuestros amigos de Zaragoza que tuvieron el problema del ictus. Coinciden en el avión con Carte, me lo sacan del avión y me lo traen al hotel porque no tenía forma de venir. O sea, hasta este punto es que tenemos la audiencia que es una barbaridad. No tienes forma de ir, no te preocupes. Cuéntalo tú.
No, pues eso, yo, Calino y la cuadrilla vasca, pues ellos salieron desde Bilbao y yo pues salí solito desde Madrid-Barajas. Y nada, pues yo ya tan tranquilo en el avión tal, y ya cuando aterrizamos en Düsseldorf, pues nada, esto que te levantas para coger la maleta de mano tal, y me giro, ¿qué pasa, Carte? Tal. Y nos saludamos y tal. Pues era José Luis. Y yo entonces, claro, yo no sabía que era él, ya me lo contó. Y nada, no sé qué tal. Y lo típico, bueno, ¿y dónde paré? No, nosotros en ese, no, nosotros vamos a un pueblo tal. Y él no se dio cuenta, pero yo lo hice muy intencionadamente y le dije, tú no sabrás cómo llegar en tren a ese, guiño, guiño. Y picó el anzuelo por completo. Y empezó, no, nosotros que hemos cogido un coche alquiler, pero nosotros te acercamos. Y yo, no, hombre, no. ¿Cómo me vas a acercar en coche? No podría tener yo ese morro. Que sí, hombre, que sí, que no sé qué, qué tal. Así que, bueno, al final me dejaron ahí en la puerta del hotel como un señor. Y nada, súper, súper, súper agradecido.
Majísimos.
Mi primer ahorro del viaje, ¿eh? Mi primer ahorro.
Y obviamente no el último. Vale. Sí, no, ¿quieres hablar, Carte, un poco de la entrevista? Pasamos a la entrevista ya de...
Venga.
Entrevistasteis al director de la feria, ¿no?
Sí, esta fue el viernes por la mañana. Le habíamos mandado ya un correo previamente y habíamos quedado a las 11 de la mañana en un business center que tienen ahí en la feria, que está chula porque está en una planta elevada de donde está la feria. Y bueno, pues tienen unas vistas chulas del... A ver, no me acuerdo qué pabellón era, pero bueno, no sé si era el 3 o el 4. Y bueno, es que me molaba verlo desde ahí. Y bueno, es que muy atentos ahí, ¿eh? Con su cafecito, tu zumito de naranja que te ponen. Y bueno, pues la verdad es que entrevistamos a Robin Declerc, que es el director de comunicación de la feria. Para los que no lo sepan, la feria, el Spiel, lo organiza una empresa privada que se llama Merch Verlag. Tenía 43 años, que es cuando empezaron.
Y sí, pero compraron la licencia. O sea, en realidad hubo un cambio de dueños hace poco. Ajá. Antes lo llevaba una tía, era un rollo más familiar, y ahora se ha hecho con ello una empresa de eventos.
Uh-huh. Bueno, es la que representaban ellos.
Sí, sí, o sea, es la misma empresa. Digamos que compraron el nombre y la licencia de hacer la feria.
Y bueno, pues nada, les hicimos unas preguntas. Empezamos con algunos datos para que os hagáis una idea. Este año han tenido 77.500 metros cuadrados de exposición. El año anterior tuvieron 70.000. Este año nos lo han contado, que lo han ampliado. Habían cogido también el Hall 8. Y bueno, pues 77.000. Yo estuve comparando también, para que os hagáis una idea, sabéis que los madrileños tenemos la fea costumbre de comparar todo con nuestras cosas de aquí de Madrid. Y yo estuve mirando por curiosidad. Todos los pabellones del IFEMA creo que son 210.000 metros cuadrados. A ver, es más grande, pero es que es el puñetero IFEMA. Me explico, que eso es un monstruo. Digamos que no está nada mal. Este año pues igual tenían como unos 1.000 exhibitors, ¿no? Editoriales fundamentalmente. Bueno, no tienen por qué ser editoriales, también pueden ser tiendas, etcétera. Pero los exhibitors que llaman ellos tienen unos 1.948 y también habían crecido este año como unos 50 más. Y el año pasado pues tuvieron unos 200.000 visitantes y este año nos comentaba que con la previsión, porque claro, esto hablaban a viernes por la mañana, pero con la previsión del soldado y el domingo, etcétera, pues esperaban tener unos 220.000 visitantes, lo cual está bastante bien. De este público nos comentó que aproximadamente el 60% es público alemán, público local, y el resto pues viene fuera.
Viene mogollón de peña de fuera, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es bastante, bastante potente, ¿no? La presencia internacional.
Internacional.
Hablando también sobre el público, bueno, pues estuvimos comentando también un poco el tipo de perfil que acude a la feria. Ahí, claro, nos decía que tampoco tienen una encuesta de todos los visitantes, porque es verdad que su feedback yo creo lo basan más en los exhibitors, etcétera, que no tanto el visitante en sí. Pero bueno, ellos calculaban que había pues un poco un mix de público, digamos, más core, O sea, bueno, perdón, más hardcore, perdón, y público más casual, pero bueno, también familias, eso también para ellos es importante, pero más o menos mitad y mitad, a lo mejor un poquito más público más casual, pero nada. Y luego, bueno, pues estuvimos hablando, pues lo típico, ¿no? Pues cómo preparan la feria. La feria, os podéis imaginar que la preparan, pues, con un año de antelación, es decir, ellos acabaron este domingo, ayer domingo, nos contaron que se dan un poquito de tiempo, de descanso, ¿vale? Pero que ya, para que seáis una idea, en noviembre, es decir, ya, en unos días, pues empiezan a hacer ya, pues digamos, workshops internos para recabar FIBA de los exhibitors o cualquier otro FIBA que haya dejado la gente, y empiezan a montar sobre sus bueno, pues un brainstorming de cómo pueden mejorar para la edición siguiente, ¿vale? Pero como podéis ver, es algo que se pone manos a la obra desde ya. Pues como hacemos nosotros con el campamento, Arto, más o menos lo mismo.
Yo sí, cabrón.
Ya lo sé, hombre. Y luego lo que nos decían es que cuando es la feria de Nuremberg, que si no tengo apuntado mal, es por enero o febrero, pues ahí ya empiezan a contratar los exhibitors y ya cierran para finales de abril. Es decir, para finales de abril los exhibitors están ya contratados y ya lo que dejan es una lista de espera. Les preguntamos también que dentro de la organización, pues como que toreas, digamos, podían pasar más desapercibidas, ¿no? Porque al final, bueno, pues uno no es que organice estos salos todos los días, pues se puede imaginar lo típico, ¿no? Que si marketing, logística, transporte, etcétera. Y la verdad es que comentaron un par de ellos que me parecieron bastante interesantes. Una es que ellos como organizadores tienen, digamos, como sus propios ayudantes, gente que está pendiente, digamos, de su propio equipo, ¿vale? Es decir, esto no se trata solamente de organizar el salón. Entonces, pues como si, que estoy pensando ahora que le vamos a dar una idea a Calino. Y veo que nos va a pedir aquí un azafato o azafata para el próximo campamento Bartón para que esté a gusto y que no le falte nada. Pero bueno, me parece muy interesante, pues que esté pendiente por si le pasa algo a alguien, necesita lo que sea. Y luego que también, que es muy importante, que tienen bastante gente dedicada a responder pues todo el tema de consultas por email, por teléfono, que se pasan mogollón de tiempo atendiendo ese tipo de peticiones. La compañía realmente no es muy grande, es una compañía privada, Merz-Verlag, son unas 11 personas, luego se apoyan también en algunos ayudantes, como unos 5 o 6 más cada año. La feria en sí, lo que se llama el MESE, SS, ¿no? Que sabéis que es el recinto ferial, está gestionada por la ciudad, es un mix de empresa pública-privada. Yo creo que es algo también parecido como en el IFEMA, me parece que es un rollo parecido. Y les preguntamos también por el tema del espacio, si tenían miedos de morir de éxito.
Sí, son propietarios también de la feria de Nuremberg.
No, perdón, luego estoy registrando las notas. No, y lo que pasa es que lo que dijeron fue que la adquisición de los exhibitores lo hacen en la feria de Nuremberg. Pero no, ahí me lié yo al principio. Luego ya cuando revisé la charla de la ESO.
Ponen feria para coger feria.
Sí. Y nada, decía que, claro, les preguntamos si les preocupaba morir de éxito, porque al final es una feria que si vosotros vais a la Wikipedia o a Superhistorial, o sea, es un continuo incremento de visitantes año tras año, ¿no? Y de éxito. Y bueno, de momento ellos dicen que no se plantean cambiar de Essen, que el MESE todavía tiene capacidad para seguir ampliando y que, bueno, pues que de momento ahí seguirán, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre esto, por cierto, el tema del espacio, a mí una de las cosas...
¿Tú sabes por qué se hace en Essen?
Bueno, nos contó que empezaron como una especie de... No sé si en un colegio, pero que empezaron o algo así, pero... Bueno.
Empezaron porque empezó a darse el Spiel des Jahres en Essen. Mm. Y se dio en Essen porque el ministro que estaba encargado de otorgar el premio, que era jugón, y era de Essen, era diputado de Essen.
Entonces,
lo quiso dar en
su ciudad. Es curioso porque, aunque luego va a hablar un poco Carte por darle un poco de aire... Le preguntábamos si ahora la feria tenía un poquito de interés dentro de los VIPs, a ver si la feria traía VIPs o algo, por lo menos un perfil político, si mostraba interés por la feria. Y prácticamente nos dijo que no. O sea, lo que nos vino a decir es
pues
que
eso
ahora
es que te pilla bien.
Que es verdad que por volumen se empieza a ver que los políticos sí que empiezan a mostrar un poco de interés, pero incluso nos vino a decir algo así como que la idea que tenemos de que los alemanes flipan con los juegos de mesa. No es tanto.
Yo creo que fue lo que más me sorprendió de la entrevista, porque yo se lo decía, bueno, para nosotros Alemania es, esto es la, ¿no? Es algo totalmente diferente. Y él decía, bueno, a ver, entiendo lo que dices. De hecho, dijo que el tema de los juegos de mesa que estaba pasando de ser percibido como algo más de cosas de estudiantes, de jóvenes, a algo que, bueno, vale que sí, que es una opción de ocio, pues ya más para adultos y personas, ¿no? Pero que que también estaba viendo ese cambio cultural que yo creo que hemos sido testigos aquí y que no es una cuestión de que ellos, como muchas veces, no, es que ellos van no sé cuántos años por delante o no. tienen otra cultura.
Tienen más mercado.
Bastante, ¿eh?
Mercado, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en Berlín este verano, desde luego no es... Sí que es cierto que en algunos supermercados tienen juegos, pero no es una cosa que se perciba... Tienes que buscarlos.
Luego el tema de la distribución, yo creo que también nos pareció bastante interesante, ¿no? El cómo gestionan los espacios y la asignación. Y bueno, lo que hicieron es, para empezar, en 2023 comenzaron a categorizar los halls. Entonces, bueno, he sabido que, pues por ejemplo, el 3, el 4, 5 son más para juegos expertos. Otro, a lo mejor, pues, bueno, está el Dasmo de que es específicos. Otros son para juegos más familiares, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esas categorías, ellos lo que hacen es, a partir de la feria de Nuremberg, recibe la demanda de los exhibitors interesados y ya con eso, bueno, pues le van diciendo, bueno, pues mira, si tú eres este perfil de exhibitor, pues entonces te recomendamos que estés en este hall, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, bueno, pues ya lo que piden es la cuota, digamos, el precio, pues es fundamentalmente en cuanto a los metros cuadrados que se requieren, el tipo de booth, el tipo de stand que quiere el exhibitor, etcétera. Nos dijo también, que eso me parece interesante, y dice, mira, quizá hay un mito o una leyenda urbana que no es cierta, y es que dices que porque se llegaba a decir que los exhibitors que están en el hall 3 les cobraba más, dice, y eso no es verdad, eso es falso, y es porque el hall 3 pues tradicionalmente ha sido donde se han puesto los juegos digamos, bueno, especialistas, lo que podríamos decir, los euros más pesados, etcétera, que yo creo que para el público core más, bueno, con el más hardcore, pues tiene más tirón y más gancho, ¿no? A lo mejor por eso te puede interesar más ir ahí que a otros, pero decían que de hecho,
Intentaban sacar editoriales del 3 porque la presión que soporta ese hall es muy grande y querían sacar editoriales de ese espacio, pero que las peleas por conseguir el hall 3 son enormes y que nadie quiere salir de allí, que todas quieren estar en ese.
Nada, y luego ya pasamos a preguntarles pues temas más sobre, bueno, futuros, retos para la feria, ¿no? Lo comentamos, cómo veían ellos pues la digitalización, ¿no? En la que estamos inmersos, y pensaban que pues videojuegos, ¿no? O el mundo tan digital, aplicaciones móviles, etcétera, pues le podía ser una amenaza para, bueno, para el sector y por tanto a la feria. Y él opina que no en absoluto, fue bastante rotundo. A ver, yo también creo que al final este tipo de perfiles, ¿no? Pues tiene muchas veces unas respuestas, digamos, muy institucionalizadas y tampoco le vas a sacar de ahí, ¿no? Pero bueno, me parece interesante lo que decía. Y es que ellos veían al contrario, que creen que son dos mundos que se retroalimentan bastante. Hemos visto videojuegos que se han pasado a juegos de mesa, o al revés, juegos de mesa que se han pasado a videojuegos. Y bueno, él veía como que no, que al final no lo veía como una amenaza, sino que al contrario, ¿no? Y comentaba también, bueno, que me pareció interesante, y es que también él cree que los jugones, cuanto más digitalizados nos vemos en el mundo hoy en día, al mismo tiempo como que necesitamos más una desconexión, ¿no? De esa hiperdigitalización en la que estamos, y que ahí los juegos de mesa pues juegan un papel importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un mensaje muy marketingiano, ¿no? Al final de la posición en la que estaba. Y también relacionado sobre esto, le comentamos si él veía como una pérdida de influencia de la feria, ¿no? Del foco, del epicentro que siempre ha sido, ocasionado por la pérdida de la exclusividad de la presentación de novedades. Es decir, yo creo que es en pues, años atrás, pues era el granito donde se presentaban las novedades, no llegaban a los mercados hasta semanas después, y un aliciente para los visitantes era llegar, traerte esas novedades, que ni siquiera a lo mejor iban a ser traducidas, ¿no? Localizadas al idioma. Y hoy en día, pues para empezar, muchos juegos ya han salido antes en Kickstarter, ya lo han tenido antes la gente, los puedes comprar igualmente ya en tu tienda local o por Amazon o por lo que sea, ¿no? Y eso al final, pues bueno, le quita puncha a las compras, pero es verdad que a la industria no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, pues él decía que él no lo veía tampoco una amenaza, y también es cierto que al final los números le respaldan, ¿no? La feria sigue en crecimiento y en auge, ¿no? O sea que bueno.
Mirad, si queréis, porque digo, estoy hablando de memoria y seguro que meto alguna gama y luego nos van a corregir en los comentarios. Y entonces me he acordado de
el maravilloso...
No,
pero con rigor.
Ahí, con rigor.
Que nos van a corregir con rigor.
Hombre, es que a posteriori uno que está hablando, cuando uno habla, lo normal es que se equivoque. Entonces, para hay que hacer un paper para hablar con rigor, si es posible. Bueno, hablando de papers, si queréis os comento un poco, como estábamos hablando un poco de la feria de ese, me parece interesante en 5 minutitos, si queréis, contaros un poco los orígenes y cómo funciona la feria al principio, ¿vale? Y bueno, yo me equivoco un poco a medias, pero sé que iba por ahí. Entonces, la idea inicial, la noción de realizar esta convención anual de jugadores es a nivel nacional en la región del Ruhr, específicamente en la ciudad de Essen, nació en las páginas de la revista Spielbos. La persona responsable de esta idea fue Friegel Merz, aunque falleció muy pronto como para que vea el éxito definitivo de la feria. Y la elección de Essen inicialmente fue el editor jefe de Spielbos en aquel entonces, Rainer Müller. Estaba planeando un evento en Bonn, eso sí que lo sabía. La sede de la editorial de la revista, sin embargo, Jürgen Herz, cofundador del jurado del Spiel des Jahres, sugirió que Essen sería un lugar mejor. Herz consiguió que la ciudad de Essen ofreciera el foro del Centro de Educación Superior para el evento. Y este es el motivo por el que la Spiel tiene lugar en Essen. La primera convocatoria, inspirándose en el Games Day, sobre el cual Müller había leído la Games and Pullers, la Spielbos convocó a sus lectores en el número 4 de 1982 para la Spielestage 83, los días del jugador 83. Este evento fue concebido como un Grassfesting a lo largo del fin de semana entre muchos otros jugadores. Este primer evento tuvo lugar del 14 al 16 de octubre de 1983 en el Centro de Educación Superior de Essen y esperaban entre 100 y 500 personas y al final asistieron 4.500. O sea, ese fue el primer Essen que hubo con 4.500 personas.
Hubo 12 exhibitors, aparece en la web.
Sí, al año siguiente el número de visitantes ya estaba en los 5 dígitos. El legado de la Spiel se considera el núcleo de la feria de juegos de mesa más grande del mundo. La convención se consolidó como la Internacional Spiellage Spiel en Essen. Y junto con el premio Spiel des Jahres generó el fenómeno de la Frauenwunder para el género inicialmente conocido como juegos de tipo alemán y luego como Eurogames. La dirección de la feria estuvo en manos de la familia de Dominik Meller, que es lo que os he comentado, hasta principios de 2022 como gerentes de la feria y que logró alcanzar récords en visitantes hasta la pandemia. Luego hubo un cambio de ubicación y récords. Debido a los planes de reconstrucción del recinto ferial de Essen, la Spiel tuvo que abandonar sus instalaciones en 2013 y se reubicó en las salas del sur, la 1, la 2 y la 3. Y ya está. En enero de 2014, un referéndum local aprobado por una estrecha mayoría torpedeó los planes de modernización de 123 millones de dólares de la construcción de la feria nueva. Así que, y bueno, el impacto de la pandemia, se hizo el Spiel digital. Y regresamos de forma presencial en octubre de 2021, aunque en un formato más reducido y con concepto de higiene. Y el 1 de enero de 2022, la familia del juguete de Nuremberg adquirió, la feria del juguete de Nuremberg adquirió Friedrich Mer Verlag, asumiendo así la dirección de la Spiel de Essen. Bueno, la crisis del COVID fue casi fatal para el anterior dueño y que por eso fue por lo que vendieron.
Comentó que se quedaron en 3 empleados, tío, 3 empleados. Mm.
Pero entonces sí que era los dueños de Nuremberg son los dueños de ese. De
sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Está...
Vale, pues esto es con rigor.
Sí, señor.
Los inicios de la feria de Essen.
Un detalle es que comentaba que todo el mundo lo denomina Essen, menos en la Alemania, que es como se debe llamar, que es la Spiel.
Claro.
Oh, efectivamente. Bueno. También pues, hacía una reivindicación de la feria pues como centro de encuentro, evidentemente, que al final nosotros como visitantes lo podemos ver desde una visión mucho más consumista, lo que hablaba antes, ¿no? Que si comprar las novedades, etcétera, pero como decía él, o sea, que al final hay muchísimas editoriales que hacen negocios, materiales, tiendas, distribuidores, etcétera, que al final es un punto de encuentro fundamental para ellos, ¿vale? Que esto no hay que verlo solamente desde un punto de vista únicamente comercial. Y bueno, ya así como por terminar, le preguntamos si hay alguna anécdota divertida. No cayó en mucho. Mucho dice que un día saltó la alarma por fuego en un baño. Y nos hizo el chiste que dice, ¿cuántos alemanes se necesitan para cambiar una bombilla?
Cuéntamelo.
Uno. Dice, porque no tiene sentido del humor. Así que bueno. Y nada, ya por último, pues estuvimos comentando que en 2023 se retiró el anterior director general, Dominik Metzel, y que, bueno, pues sustituyó Carol Rapp, que lo que también está buscando, pues darle una mayor innovación, ¿no? Y mejoras a la feria, pues como hemos comentado antes, el tema de la app es un ejemplo, y, y bueno, han nominado también embajadores del Spiel, etcétera, y bueno.
Un detalle que yo, por ejemplo, tenía duda y nos lo aclaró, nos lo dejó muy, muy claro. El Spiel des Jahres no tiene nada que ver con la feria de ese.
No, se presenta aquí, o sea.
No, tampoco. Se presenta.
Bueno, se presenta afuera.
Es el Deutsche Spiel.
Y lo que hacen en Essen es dar el premio alemán. El premio al mejor juego alemán, ¿vale? Aunque sí que es verdad que en la propia feria destacan los juegos que se han nominado o ganado en ambos premios, ¿vale? Tienes uno está en el que tienes los juegos ganados por el Spiel des Jahres y los juegos ganados en el Deutsche.
Y bueno, y nada, fueron como unos 40 minutos más o menos de entrevista, pero bueno, yo la verdad es que el Robin de Clare pues, estuvo súper amable.
Joder, la verdad es que se tiró el rollo, ¿eh? 40 minutos para tirarse con dos pringados.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, nosotros le preguntamos. En principio habíamos fijado 30 minutos, pero también lo dijimos, oye, mira, si se alarga un poquito más, él ya nos confirmó que tenía tiempo. Así que, Robin de Clare, si estás escuchando la entrevista con subtítulos, porque evidentemente le pasaremos el enlace, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por eso os... los pases de prensa y esperamos el año que viene repetir la entrevista.
Pues muy bien.
Si queréis empezamos ya día a día y hablamos de juegos.
Sí, no, vamos a hablar de juegos, que si no la gente...
Sí, empezamos el miércoles, ¿vale? Venga. Y bueno, por días.
El miércoles no jugamos, entonces no
bueno, pero cuéntanos un poco el rollo que hicisteis y tal. Bueno, yo que
no,
sé.
El día que llegamos y ya está.
Fuera llegada,
bueno, perdón, el jueves. Empezamos el jueves.
Jueves sí.
Vale, pues bueno, el jueves, como hemos comentado, empezamos pronto la feria, fuimos primero a coger algunas a intentar comprar algún juego, pero como no conseguimos nada, directamente nos centramos en jugar, ¿vale? Antes de entrar en la feria nos encontramos con algunos españoles que estaban por ahí, estaba Javi Legaz y tal, y nos comentó ya algunos juegos que él ya había probado, entonces directamente fuimos para allá a intentar jugar esas cosas. El primero que jugamos fue Jirafes, un juego de bazas.
Jirafes Buffel.
Sí, sí. Jirafes Buffel. Olvidable absolutamente. O sea, no hay mucho que destacar. Jugamos los cuatro, conseguimos la mesa bastante fácil. Es verdad que el jueves estaba muy bien para jugar. Pudimos jugar bastantes juegos sin hacer nada de colas prácticamente. Veíamos sitio y nos metíamos. No íbamos seleccionando los sitios a los que íbamos a jugar. Si veíamos un hueco y el juego estaba libre, nos sentábamos y lo jugábamos. Tuvimos mucha suerte porque, aparte de jugar muchos juegos, tuvimos la suerte de que muchos de los juegos eran los que nos interesaban, ¿vale? Entre ellos empezamos, y aquí tenéis al hermano mayor de Carte. Y eso, si queréis hablar un poco de Jiraferraz, que yo no me acuerdo ya ni cómo eran las mecánicas.
Bueno, es un juego de cartas que lo que tenías que hacer era hacer sets. O sea, eran cartas que estaban numeradas y había una carta especial que te permitía copiar otra. Entonces, al final, el objetivo era quitarse de las cartas. Y lo que hacías es, pues, básicamente sets, pues, un trío, una escalera, no sé qué, y así, pues, ya está. Ibas jugando por turnos. En el momento que no pudieras bajar cartas, pues, prácticamente perdías. O sea, a mí es que me parece un truño porque al final dependías totalmente de la mano que había robado, sobre todo si habías pillado comodines y ya está. Yo no gastaría mucho tiempo, porque la verdad es que jugamos bastante cosillas y como comentemos uno a uno no hemos acabado. Yo me centraría un poco así en las cosas más,
vale,
más potentes y este ya digo que... Olvidable, muy olvidable.
Vale, si quieres hablar de las cosas potentes, igual yo empezaría, por ejemplo, uno de los euros que más de los que he probado yo, a mí personalmente el euro que más me ha gustado de la feria, lo probé el mismo jueves, y fue el Ants.
El de las hormigas.
El de las hormigas. Sí,
el cráneo.
No es reedición, yo creo que es reedición, Por lo menos es que yo he estado, venga, que voy a insistir, a ver si era reedición o no, porque me decían que era... ¿tú sabes si es reedición?
¿No es la reedición del Marsh of the Ants?
No, el Marsh of the Ants se reedita.
El Marsh of the Ants se ha reeditado allí.
Eso sí.
Se llama así, Marsh of the Ants. Pero sí. Luego
esto estaba, es un juego nuevo.
Estaba el Ants, ¿vale? Y el Ants es un euro...
No me diréis que este es el año de las hormigas. Que este ha salido bueno, cuatro juegos de hormigas.
Había esos dos. El Ants es un juego, un euro, en el que tienes que gestionar tu madriguera de hormigas, no sé cómo se llama, madriguera, hormiguero. Y lo que tienes que ir haciendo es prosperar con 2 millones de tracks. Es un euro duro, no es una barbaridad, pero no es un juego fácil. Tiene poquita interacción, no es que vayas a combatir con otras hormigas, pero sí tienes pues que ir mejorando ese hormiguero, ampliándolo, consiguiendo que tus hormigas pues consigan materiales, expandiéndose por ese gran, no sé si es un hormiguero compartido, porque todos los jugadores estamos en el mismo espacio intentando explorar y expandir, y a medida que consigues esas exploraciones, esas ubicaciones y esas mejoras, pues vas consiguiendo tú también los puntos que te van a dar la victoria, ¿vale? Dentro de los euros, yo no soy muy Eurogamer, yo no es el perfil de juegos que más me gusta, pero creo que para todos aquellos que os gusten los euros duros, el tema creo que está bastante pegado, pero a mí por lo menos no es de estas barbaridades de horas y tal de juego. Creo que jugamos 2 turnos, si no recuerdo mal. El juego creo que se juega en 5 o 6, o sea que no me hagáis mucho caso en estos datos porque no llegamos a comprar el juego. Pero a mí es uno de los euros que más me ha gustado. No sé si tú, Carte, tienes la misma apreciación que yo. A ti también te gustó bastante.
Sí, yo creo que bueno, el siguiente que quiero comentar yo ahora también, para mí fue de lo mejorcito así en euro, que con cierto peso que probamos, sí. Sí, lo pintaba muy, muy chulo, sinceramente.
Sí, yo generalmente cada año me compro 1 euro y creo que este se ha puesto en la línea de salida. Si llega a España, que no sé si esto me imagino que llegará, porque es una editorial grande y tal, y esto seguro que incluso ya está anunciado por alguna de las editoriales españolas, me lo ha puesto en el esto de salida y seguramente termine comprando este juego yo. Carte, si quieres comenta tú alguno.
Sí, otro. Yo el que me gustó bastante, de nuevo también, pues lo pudimos jugar dos rondas, fue el Adam's Dream, que supongo que estaría condicionado porque era el juego que dije en el preview que más me llamaba por la temática de Ada Lovelace. Y la informática, y bueno, pues tuve suerte, es que justo pasamos por ahí, a mí se lideraba mesa y nada, el juego me pareció bastante, bastante denso, yo me he hartado a compararlo con los Lacerdas, es decir, de explicación bastante dura, pero que también como los Lacerdas creo que luego mecánicamente no era tan difícil. A grandes rasgos la mecánica es, hay una serie de dados en el centro de la mesa, formando una especie como, bueno, no mancala, pero bueno, más o menos, por unos daditos así alrededor. Entonces, en tu turno, lo que haces es fundamentalmente coges un dado, que cada dado tiene un color y un número, evidentemente, asociado a un tipo de acción. Eso primero te lo llevas. Y luego, el otro tipo de acción es dados que ya hayas cogido previamente, pues lo usas para hacer la acción que tengan asociada. Y es lo típico que el tablero pues tiene varias zonas que están interconectadas con varios recursos, puedes también bajar cartas para hacer cosas, recibir bonificaciones, etcétera. Ya digo que en 2 rondas es complicado cogerlo, pero sí me da la sensación de que es un juego con bastante chicha y bueno, que puede estar bien con diferentes caminos, creo que es lo típico que tienes como diferentes opciones por donde meterte y bueno, pues lo típico que al final acabas tirando por un lado o por otro. Creo que tiene que ser bastante largo, ya digo, jugamos 2 rondas, yo estoy súper agobiado, cada vez que me tocaba a mí era como por favor que sea capaz de hacer el turno, ya digo que luego no era tan difícil, pero uf, al principio te explotaba la cabeza, y los materiales, pues la verdad es que mucho los componentes con sus libritos, con sus tokens, nada, están los dados también de buena calidad. Yo creo que puede ser uno de los mejores euros de este SM, espero no equivocarme.
Pero la pregunta es, ¿te lo vas a comprar?
Y un momento, voy a esperar. Tengo que convencer primero a mi grupo de juego, porque este es el típico que lo puedo comprar, le van a dar una partida y van a decir, vamos a seguir jugando atrás. Entonces, pues no. Entonces no. Así que les tengo que ver muy convencidos.
Ese mismo día, después de haber jugado estos 2 juegos, o antes, justo por ahí, compramos el único juego que hemos comprado, los 4 componentes del viaje.
Y a medias.
Una copia cada uno. Es verdad que a nosotros nos regalaron una copia. Es el único juego. Ah, no, nos han regalado 2, ¿vale? Ese es el juego que está enseñando Carte, ¿vale? Snails. En este juego recuerda en parte al mítico juego ordenador del Worms. de gusanos, ¿habéis jugado este juego mítico? Bueno, pues en parte es un juego en el que tienes que eliminar a uno de los cuatro jugadores y ganan los que hayan sobrevivido, ¿vale? O sea, entre todos tenemos que ir matando. Lo que pasa es que muchas veces tú no puedes elegir al jugador que peor vaya y cosas por el estilo, o por distancias, o porque está bien protegido, lo que sea, ¿vale? Tienes cuatro unidades, cuatro tipos de unidades, uno viene a ser el líder y los otros tres son unidades más pequeñas con menos vida o con menos capacidades, ¿vale? El líder tiene una mejora que puede repetir las tiradas de dados, ¿vale? El juego es movido por cartas, tú bajas las cartas boca abajo y las vas girando y las vas activando, con la historia de que tú solo puedes activar a una unidad, y para poder activar a cualquier otra lo tienes que haber dejado previamente seleccionado a cuál vas a seleccionar, y tienes que gastar una acción en cambiar de unidad. Mientras no la cambies, vas a estar haciendo todas tus acciones con el mismo personaje. Dentro de esto, pues hay de todo, ¿no? Misiles, granadas, un disparo, un empujón, un puñetazo, lo que sea que te pueda mover las cartas. Puedes ir comprando cartas nuevas y luego tiene el aliciente de que el suelo se va destruyendo. Entonces, ese suelo destruido, primero, si lo destruyes a golpes, activa lo que haya debajo del suelo, que puede ser o una mina o diferentes cosas, beneficios como conseguir cartas nuevas o diferentes historias. Entonces, por último, todo esto está rodeado de agua y el agua está contaminada y el agua se va contaminando cada vez más. Entonces, cualquier caracol que caiga al agua, pues va a ir enfermando y va poniéndose malo hasta que muera. Entonces, bueno, es un juego muy sencillito, familiar, lo puedes jugar con críos, yo lo he comprado para jugarlo en la familia, pero es verdad que resultó, nos gustó a todos, nos echamos unas risas echando la partideja y ha funcionado. Entonces, bueno, yo por lo menos es una de las compras que me ha gustado haber hecho allí y que nos llamó la atención, que no íbamos ninguno con idea de jugar esto, pero que lo vimos ahí suelto y nos lo compramos los cuatro. No sé qué dices, ¿qué opinas tú de este juego, Carlos?
Sí, vamos, yo lo compré para jugar con los niños, yo creo que les va a encajar bastante bien, o jugar también con mi grupo, porque es cachondón. A mí es que los de programación de acciones me gustan bastante, así que tengan caos y todo eso, y bueno, yo creo que va a ser un éxito este.
Habla de otro momento.
Pues mira, podemos hacer, si quieres, para hacer una recolección de... Jugamos a varios juegos así como de bazas, de cartas, así de estos chorrijuegos. La verdad es que de esos hemos jugado bastantes. Y podríamos hacer así un
batiburrillo.
Mira, no es justo de bazas, pero bueno, sí de cartas, y sí que quería hacer la mención. Jugamos a Campeones, ya sabéis, el juego de cartas, el juego de fútbol de la mítica serie Campeones.
¿Eso se presentó, ¿no?, por Berkami o por...?
Sí, es cierto que el juego estaba ya antes, pero bueno, estaba en el stand de Pip Games, con otro que también quiero comentar.
Es una pregunta.
Estaba diseñado sí, Pablo Martínez Peón. Y bueno,
yo lo tiene, cariño. Yo supongo que lo sabrás. Perdona, Carlos.
No, dale.
Que esto lo sabrás, pero hablé con él. Escuché una entrevista con el diseñador y este juego va a ser un juego en la Real Sociedad.
Lo cuento todo. Tengo toda la explicación del juego y la pienso dar.
Un juego en la Real Sociedad, y como vio que con la Real Sociedad no iba a ningún lado, cogió la licencia de campeón.
Con la Real consiguió acceder. Lo que pasa es que él tenía la idea de hacer. Bueno, lo cuento, venga. Es un fanático de la Real Sociedad, que ya tuve la ocasión de conocerle previamente. Yo no sabía que el juego estaba en Berkami ni nada, y me lo había comprado yo y no sabía que era de él, porque me había comentado esta historia, y la historia es que él, siendo fanático de la Real, había hecho un juego pensando en la Real de los 80, la Real campeona de las ligas, Arconada, tal, no sé qué, y la Real se juntó con la Real, y la Real accedió a darle la licencia, pero es que el partido contra el que quería jugarlo, porque este juego es de un único partido, no es una liga ni es nada por el estilo, es la final de campeones. Lo que quería rememorar era el mítico derbi Real Sociedad Athletic de los 80, ¿vale? Pero las relaciones entre el Real y Athletic están tan rotas que no consiguió que ambos firmasen el beneficio del partido. Entonces lo consiguió con Campeones y el juego ha sido tal éxito, él también creía que no le iba nada de esta licencia, porque al final una licencia de Campeones creía que iba a estar bastante difícil, y el juego ha sido tal éxito que otros países han querido sacar el juego, y mientras hay países que han podido acceder a la licencia de campeones, pero casualmente Italia y algún otro país están realizando un nuevo campeones y han empezado pidiendo la licencia. Entonces, aquel en Italia y en los países que no se puede editar este juego es porque hay otro juego de campeones que está en desarrollo y que ha condicionado que este juego pueda salir en esos idiomas, ¿vale? Pero Ahora os contaremos un poco, pero por lo que nos ha contado, están súper contentos con la respuesta que ha tenido. Allí también en la feria, la mesa estaba, venga, que jugarse, él estaba, venga, que firmar juegos. Era muy gracioso porque le venía a la gente, oye, perdona, ¿me puedes firmar el juego? Estoy con estos. Entonces les dejaba, no quería que le interrumpieran su conversación con nosotros y estuvo ahí súper atento con nosotros. Nos firmó la carta de Oliveratón dándonos las gracias por haber comprado el juego, porque este yo ya lo tenía, ya insisto, yo no lo he comprado allí. Y encima, y sobre todo, le reventé a Carte a goles. O sea, fue una pasada. La gente que pasaba por la feria se paraba a ver eso diciendo, pero ¿cómo le está machacando? Pero qué pasada, ¿no? ¿Cómo juega, no? Cuéntalo, Carte, por favor. Te dejo a ti el beneficio.
No sé ni lo que estás hablando. No, bueno, lo he dicho. A mí el juego al principio de la región me pareció un poco tontorrón, pero luego es verdad que sí que tenía su gracia, está bien, ¿no? es muy dinámico, es sencillito, pero bueno, no está mal. Es básicamente cada carta del jugador pues tiene un valor de ataque, de defensa, de pase, y bueno, pues según tengas el balón o no, pues tienes que juntar la mayor puntuación. La forma muy, muy sencilla, tiene un poquito también de drafting, de mejorar las cartas, pero no está mal, la verdad es que estuvo muy simpático. Luego jugamos también al Yokai Pagoda. Y este sí es el único juego que me compró toda la feria. Y costó como 13 pavos. Que es un juego así, pues, de bazas. Y bueno, pues también simpatiquillo. Esto también del objetivo de quitarte cartas de la mano, que se las das a otros, con puntuaciones negativas, etcétera. Bueno, es que a mí me gustó. Me parece muy, muy chulo. Y luego ya en el hotel, pues, estuvimos jugando al Snake Charmers, que es un juego, digamos, con una parte bastante psicológica, faroleo, donde, bueno, pues se reparte un mazo de cartas muy sencillo, con cartas del 1 al, no sé si era del 1 al 9 o algo así, y hay unas serpientes. Entonces, como se establecen como dos bandos, los que tienen serpientes y los que no, más o menos. Y al final, un poco entre todos los jugadores, lo que tienes que intentar es, pues sí, deduciendo quién son los que tienen las serpientes, como para no hacerles el juego a favor, con la gracia de que los propios que tienen las serpientes se las pueden endosar a otros jugadores y les pasen entonces el marrón a ellos, ¿no? De una forma súper, súper resumida. Y bueno, la verdad es que estaba también simpático. Y luego otro juego también que jugamos de bazas, el Ghost Lift, que fundamentalmente era, pues igual, de nuevo también quitarse cartas de la mano, pues simulando que hay un ascensor, donde unas veces por lo que necesitas es, si el ascensor sube, pues ir poniendo cartas que vayan subiendo el número, o al revés, si el ascensor baja, pues cartas con un valor más bajo. Bueno, pues igual, siguiendo el número, o bien ampliando con pasas a parejas, tríos, bueno, jueguillos de estos de bazas. Y aquí comenta si quieres la decepción.
Bueno, la decepción fue el Loft, ¿no? ¿Te refieres a ese Loft?
Sí, exactamente.
Fue el Loft, que obviamente yo lo he comprado. O sea, no es que sea un mal juego, ¿vale? Este juego no me parece un mal juego. Al lado de los otros que ha comentado Carte, me han gustado todos más, pero bueno, en este es uno de los que nos había recomendado. Bueno, Sergio ya iba bastante caliente con él, nos había hablado durante varias semanas de este jueguinchi. Y bueno, no es ninguna barbaridad, no nos ha roto los esquemas, pero es verdad que jugamos una única partida y como a ninguno nos gustó mucho, lo dejamos de lado y no lo hemos tocado más. Pero todos nos quedamos con la sensación de que creemos que es un juego que jugándolo y dándole más partidas puede sacar el diamante que tiene dentro, ¿vale? O sea, que no me atrevo a decir que el juego es malo todavía, ¿vale?
A ver, a mí me recordaba mucho al famoso Trent Detail de Stefan Dorra, porque es un juego que tiene la parte de estos que todo el mundo saca una carta a la vez y tienes que intentar llegar a un valor entre todos. Entonces, lo típico, que hay gente que racanea y otra gente que echa un valor más alto porque le dan una bonificación, y es ese juego con factor psicológico de intentar averiguar qué es lo que van a jugar el resto de jugadores, ¿no? Entonces, pues ya está. Es muy, a mí me recordó mucho, mucho al Trend the Tide. Entonces, pero bueno, yo creo que no estaba tan mal, pero es verdad que no, en la mesa no cojo mucho. Pero bueno.
Decepciones más gordas ha habido, no os preocupéis.
Sí, sí.
¿Cuál ha sido la decepción más gorda del jueves?
Del jueves no hubo malas, porque es verdad que la mayoría de lo que compramos el jueves eran todo cosas que habíamos jugado en la feria. Lo que compramos, yo de hecho me he comprado alguna cosa que no era nueva. Por ejemplo, hay una editorial que yo no la conocía, que no tenía ni idea de ella, que es la misma editorial que ha hecho Campeones, y nos fuimos de allí habiendo comprado prácticamente el stand completo. Se llama Piff Games. creo recordar, ¿vale? No sé si es PIF Games. Echadle un vistazo, por favor. Sí, ¿no? PIF Games. Sí. PIF Games tiene un juego que yo lo habré visto 100 veces, pero nunca me había percatado de él, nunca me había fijado en él o no había metido en mirada en profundidad, que no era nuevo en la feria y que era su mayor caja en el stand. Es un juego de piratas que se llama Captain's Log. Este juego se edita en 2023, creo recordar, en una primera edición, en una campaña de Kickstarter exitosa y tal, y se le ha achacado que las reglas de esa primera edición eran bastante confusas, que tenía mucho follón. El propio diseñador del juego nos lo explicaba allí, que es verdad que tuvieron algún pequeño detalle, pero el juego ni todo tuvo un movimiento bastante grande en redes, gustó, y se ha hecho una segunda edición. Esa segunda edición no estaba a la venta allí, tenían la primera, pero ya me daba las reglas de segunda edición para que lo pudiera jugar. Esta segunda edición creo que viene incluso con una expansión y tal. Yo no solo he cogido juego base. Y viene a ser un SIA de piratas, en el que tú puedes incluso gestionar la carga que lleva. O sea, es un juego bastante profundo, por lo que yo he ido deduciendo y viendo, porque este sí que no lo he jugado aún. Puedes valorar ser un pirata, puedes valorar ser un contrabandista, puedes intentar lo que consideres, ¿vale? Y dentro de todo esto tienes que andar calculando el peso del barco. El barco tiene un calado, depende por dónde vayas, no entra por la profundidad del barco. Entonces, bueno, es una gestión bastante profunda de un juego de piratas. Me gustan este tipo de juegos. Iba pensando comprarme un juego de piratas que salía en la feria, que ya no recuerdo ni el nombre de él. Era más un euro que otra cosa y terminé descartándolo y al final pues terminé comprando este. A ver si encuentro, porque ese, el otro de los piratas era el perdonaré, pero no recuerdo el nombre. Estoy intentando encontrarlo. Bueno, no me acuerdo, no lo veo, no sé dónde lo tengo. Ah, el Fortune. Fortune era un juego que se presentaba en la feria de Essen de este año. No lo he llegado ni a probar, pero precisamente porque encontré este otro, ¿vale? Y como ya era el tema que yo iba buscando y lo que me... Sí, Fortunes of Skuldrin Bay. Ese era el juego que se presentaba y el que yo ignoré. Y seguramente sea un buen juego porque allí en la feria más de uno me lo dijo, ¿eh? Que el juego este, el Fortunes, les había sorprendido para bien, pero yo no he llegado ni a tocarlo. Y terminé comprando este otro. Y estos de PIF Games son una editorial de un chico canario que por las razones logísticas no ha podido crear o no ha preferido no crear la editorial en Canarias. Creo que terminó, nos comentó que la terminó creando en Murcia, si no recuerdo mal. ¿Puede ser, Carte, que era en Murcia?
Sí, tenía una nacionalidad, sí.
Y bueno, yo no tenía ningún... No conocía esta editorial de nada, ya llevo unos años trabajando. Y bueno, pues me la ha puesto en el radar, porque las cuatro cosas que llevaban, que el cuarto juego era el juego que más esperanzas tenía yo de Essen, que os lo comenté además en el anterior episodio, que era un juego de solitario entrar a una mazmorra, intentar conseguir un tesoro y salir de la mazmorra. Se llamaba Valpiedra, pero como solo lo tenían allí en inglés y sale en castellano ya aquí, pues mira, se llama Anastasio, efectivamente era Anastasio. Se podía conseguir.
¿Cambiaste su nombre?
Sí, es Anastasio. Sí, de hecho son Anastasio, y si no recuerdo mal, creo que su mujer Ana, si no recuerdo mal, que era la persona que le echaba un cable y que estaban los dos ahí trabajando codo con codo. Y bueno, el Valpiedra este fue la novedad que llevaban allí a la venta, pero preferí dejarlo y comprármelo en España porque está ya en tiendas aquí en España. O sea que los cuatro juegos que llevaron. Los cuatro me han parecido muy interesantes y siendo una editorial tan pequeñita me gusta resaltarlo porque yo por lo menos no los tenía en el radar. Te toca, Carte.
Y nada, por completar ya aquí la playa de juegos de bazas, pues también probamos el Tax the Rich, que era uno que tenía en el radar Calino. Y luego también juego de bazas, donde aquí el twist es que las cartas pues son lo típico, ¿no? Cartas del 1 al 12 y cuanto pues si tienes que seguir la baza, cuanto más alto mejor. Pero ¿cuál es la gracia? Que si hay un jugador que se queda con cartas muy bajitas, que son las que representan, digamos, a la clase obrera, pues se podía producir la revolución
y entonces las cartas más bajitas son las que más valían. Y bueno, pues alguna cosilla así más. A mí la verdad es que, bueno, tampoco me mató mucho este, la verdad.
A mí sí me ha gustado mucho este juego, ¿eh? A mí sí me ha gustado. La sensación, además, de es uno de los juegos que lo ha roto en la feria, ¿eh? O sea, este Tax the Rich es uno de los juegos que allí se comentó mucho por la feria, o por lo menos con los que yo hablaba que habían jugado así juegos de bazas. Este era uno de los juegos que
lo estaba pegando, ¿no?
Y a mí también, a mí sí que es un juego junto con Ernesto Capibara, uno de los juegos que me ha sorprendido para bien, me ha gustado.
Sí, ese también, curiosito, Ernesto Capibara. Es el típico juego así con mucha interacción. Fíjate, a mí me recordó un poco al Exploding Kittens, sinceramente. No, es decir, juego de cartas donde cada carta hace algo. Y fundamentalmente pues es fastidiar a los demás. Temáticamente va, como las capibaras son un animal muy perezoso, pues quieren hacer la revolución, pero que la hagan otros. Entonces, pues hay unas cartas como, bueno, podemos decir revolucionarias, que son puntos negativos. Entonces, pues tú vas jugando cartas para poder endosarle esos puntos negativos al resto de jugadores que se salta el evento de la revolución. Entre, bueno, pues es lo típico, pues ponle una ficha al otro, se la quitas, se la mueves, no sé qué tal. No estaba mal, no estaba mal.
Fue curioso porque jugamos con un inglés, creo que era inglés, sí. Y nosotros cuatro nos limitamos a darnos de hostias entre los cuatro. El inglés fue un paseo, nos reventó el inglés. Al final intentamos hacerle algo y que ganase Sergio, pero no hubo opción. El inglés se fue con su victoria para casa.
Sí. Y luego el viernes, pues también probamos algunas cosillas, aunque yo por lo menos tengo aquí apuntadas bastante menos. Lo más destacable yo creo que es el Kingdom Crossing, que este me parece lo comentaste tú arriba, se ve en el preview, ¿puede ser?
Sí, lo comentamos, creo.
Pues nos gustó bastante también este, ¿eh? Para mí este, yo qué sé, tío, no sé si decirte top 3 de lo que jugamos, porque es el típico juego Family Plus, muy bonito, con una producción chula. Fácil de explicar, pero que tenía también, bueno, pues su chichilla, ¿no? Tiene ahí cierta base matemática, porque al final, pues el tablero lo que representa son islas conectadas por puentes, donde, bueno, pues tú, cada vez que te toca, lo que vas haciendo es cruzándolas, pero no cruzando las islas, y no puedes repetir el puente por el que ya has pasado, ¿no? Lo cual me tienes que hacer, digamos, como una optimización de la ruta por la que vas conectando el grafo. Al final no deja de ser un grafo. En el camino vas comprando cartas que te van dando una serie de bonus, puntuaciones para el final de la partida. Y bueno, ya te digo, yo creo que es el típico Familiar Plus que bueno, nos gustó bastante, ¿no?
A mí me gustó mucho. Además tiene, no es que tenga mucha interacción, es una de las cosas que más me gusta de este tipo de juegos en familiares pequeñitos, que hay un poquito de interacción. Es verdad que aquí no hay mucha. Y eres tú solo con tus movimientos, es bastante solitario, eres tú solo con tus movimientos que te vas bloqueando y vas necesitando salir de ahí, ¿no? Pero bueno, es un poquito eso, no sé cuánto durará una partida de esto, yo creo que con una hora y poco te lo has ventilado. Y me pareció bastante fresco, era una cosa bastante nueva, no era nada, ninguna novedad en cuanto a mecánicas, pero sí que jugándolo tenías una sensación de jugar algo que era diferente, ¿no? Y bueno, a mí también, como dice Carte, igual es de las novedades que he visto así de caja grande, pues uno de los juegos que más me ha llamado la atención. Aquí, mira, aprovechando la imagen, aquí estamos viendo a Sound of Drums. Sound of Drums era, junto con Knack, yo diría que las dos únicas editoriales que han llevado solo Wargames.
Bueno, está siempre War in Flames por allí también, me parece.
No, no ha estado este año.
No ha estado este año.
Vale, lo que han hecho este año los australianos es llevarlo algún War in Flames en el stand del mítico, ¿cómo se llama? El de los 18XX.
El de Loni.
El de Loni. En el stand de Loni tenían puestos algunos de... Por eso este año, que me había pedido Roy que le trajeran unos mapas del juego de Wallace, este de Steam.
Sí.
Y no había opción, porque es que no ha habido nada australiano, ni Nueva Zelanda, ni nada por el estilo. No ha habido opción porque este año no han venido. Pero bueno, al hilo de eso, ¿de qué os estaba comentando? ¿De qué estaba hablando?
De los juegos de Sound of Drums.
Ah, eso, Sound of Drums llevaba este año como novedad. Llevaba un juego que solo, ya os lo comenté, que solo se podía comprar o bien por su página web durante un periodo de tiempo, o bien en Essen, que era el ¿cómo se llama esto? Neiderkind Norwood o algo así, ¿vale? Creo que es Neiderkind Norwood. Este juego...
Creo que apunta mucho a este juego.
Sí, y encima lo tenían a un precio ridículo, con muchísimos componentes. Es verdad que era un juego bastante bestia como para probar todo en la feria, lo tenían allí montado, pero tenían muchas más mesas del otro juego, del asalto este, el Sicilia digo yo, no recuerdo el nombre ahora, bueno, un táctico que tenían ahí, que era una caja monstruosa con dos expansiones, un libro, la de Dios. El juego base ya costaba 130 euros y ni me planteé llevarme ese muerto de allí a la feria.
El de Assault Sicilia de 43,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto, con dos expansiones, el puente de no sé qué y la playa de no sé cuál. Ni me acerqué. Pero el otro, sin embargo, este que os estoy comentando, tuvo bastante éxito. El primer día ya se había agotado el juego. Y bueno, me hice con una copia y lo que he podido ver es bastante interesante. Más o menos la mecánica es lo que os comenté en el anterior juego, Tú tienes una serie de unidades muy diferentes, diplomáticos, asesinos. Que tú determinas sus acciones, son todo fichas cuadradas que las colocas boca abajo y las a medida que vas teniendo esos tipos de unidades las vas lanzando a diferentes países y todos a la vez vamos a ver qué hemos enviado y qué tipo de combate se van a dar en función de lo que ha ido a cada sitio. Entonces, bueno, es un juego diferente, no sé hasta qué punto va a ser un bombazo. Pero bueno, de primeras es un wargame que lo que ofrece no lo he visto en muchos juegos. Entonces, a ver qué tal es, ya os contaré. Esto ya más para bisbélica, pero sí, me ha hecho bastante ilusión este juego. O
sea, ¿este se llamaba, perdona?
El que os acabo de comentar se llama Neiderkind Norwood. O Neiderkind Norwood.
Neiderkind Norwood. Está a 29 pavos, tío, en la web.
De ellos. Estaba ese precio. Estaba ya, no llegaba a 30 euros, sí, estaba allí igual. Y es un juego, pesa un Congo, o sea, es enorme. La caja no es muy grande, es la normal, de cualquier, como un Catán, pero venía hasta los topes de madera y con mucho, muy, muy interesante, os digo. En una de las imágenes que hemos puesto estaba ahí el juego y ya te digo, o sea, se voló, el juego voló.
Claro, 29 pavos, de 70 a 29.
Sí. Y
huele a tara, tío.
Este día probamos, no sé si, bueno, si quieres hablar tú de otro, yo tengo dos más y luego, y yo ya con eso ya voy a cerrar, o sea que si quieres cuenta tú otro.
¿El del viernes dices?
No, de lo que quieras, pues, al final no estamos llevando orden, o sea que...
Sí, tampoco, yo voy a comentar un juego de deducción que a mí me gustó bastante. Los deducciones no es que sea mi género preferido, pero a mí este, la verdad es que me pareció que estaba muy, muy, muy pensado, que es A Carnivore Did It, ¿no? Un carnívoro lo hizo. Se llama así porque es un juego fundamentalmente de cartas, donde por un lado tenemos los sospechosos, donde tenemos que descubrir quién es el culpable, que bueno, son animales pues que tienen diferentes cualidades, pues si son carnívoros o herbívoros, la altura y no me acuerdo qué más, pero vamos, tiene serie de cualidades. Y entonces lo que tú haces es que tiene 2.000 casos, que es lo que tienes que resolver, ¿no? Digamos, escenarios diferentes, y cada escenario pues te dice los animales que tienes que poner en el juego y la pista que te dan cada uno, de tal manera que esa pista puede ser cierta o puede ser falsa. Entonces, pues ahí está el ejercicio de deducción, ¿no? El escenario te dice, bueno, pues mira, hay de todas estas pistas, hay dos que son correctas, hay tantos sospechosos, y bueno, pues ya tienes que ahí a descubrir. Y la verdad es que, joder, bastante chulo. Empezamos con uno facilito, pero luego nos pusieron uno más de difícil. Había 20 niveles de dificultad y, ostras, estuvimos ahí, yo creo que como, no sé, 15, 20 minutos dándole a coco entre los cuatro. Y, joder, me gustó bastante. Insisto, A Carnivore Did, muy, muy chulo, una caja así chiquitita, muy portable. Y para los que les guste juegos de deducción, que realmente se puede jugar en solitario, o sea, al final lo juegas de forma cooperativa, entre todos haciendo ahí una tormenta de ideas, o si no, pues lo juegas en solitario y ya está. Pero lo quería destacar porque me pareció muy, muy buen producto, la verdad, muy chulo.
Totalmente. Yo ahora voy a hablaros de un juego que solo estaba la edición en inglés en la feria. Yo no había oído hablar de él. De hecho, en internet, en BGG, pone que este juego ya se editó en 2023, Pero lo curioso de este juego es, yo no tenía ninguna idea de esto, no le había echado el ojo, ni incluso esto yo cuando, esto que os voy a contar nos pasa el sábado y ni hemos visto este stand. Nos se ponen en contacto con Carte desde una editorial, se llama Samara Games, Samaruk Games, y nos dicen que tienen un juego que creen que nos puede interesar por el tema, por el tipo de juegos que jugamos y tal, y que querrían por lo menos estar con nosotros y vendernos la idea, a ver si nos gusta el juego para darnos una copia. Bueno, pues un día quedamos con ellos y nos presentan un juego que se llama La Casa Orange Vencerá. Así va a salir en castellano, ¿vale? El juego es un juego de producción holandesa y sale en holandés y en inglés en la feria. Y cuenta la historia de la resistencia holandesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, con la particularidad de que los personajes que tú vas a llevar en el juego son personajes reales que hicieron algo en el transcurso de ese periodo histórico. Y ese algo que hicieron tiene su repercusión en el tipo de personaje que tú puedes gestionar y llevar. Cuando me enseñan el juego, me dicen que el juego sale ya para primeros del año que viene en castellano, creo que me hizo en marzo o abril, más o menos, y que el juego ya está totalmente terminado y que están en un proceso de producción y que lo que tarden en llegar. Junto con el juego tienen un libro, que ese sí que no se ha traducido al castellano, pero que tuve la ocasión de que me lo pasaran y me lo regalasen, y tienes una opción también de comprar los componentes deluxe, que son de madera en vez de cartón, para mejorar la experiencia, ¿vale? Y en principio, pues es un juego en el que tienes 5 misiones. En cada misión tienes que ir haciendo una especie de colocación de trabajadores, pero es un juego que en el que hay mucho evento, mucho cambio de movimientos, pues porque las decisiones que tú vas tomando se tienen que tomar en determinadas ubicaciones que a su vez requieren un movimiento y demás. Esos movimientos no están supeditados a que haya policías o haya yo que sé qué, te pueden parar en medio de ese movimiento, pasa el día un evento. Bueno, es un juego bastante temático, que todo lo que he visto me ha llamado mucho la atención, un juego al que no le tenían puesto ningún tipo de interés y que después de hablar con estos y de que el traductor del juego nos comentase cuáles sean el movimiento de este juego y lo que le había llevado a él a traducir y a que este juego salga en castellano. Es decir, este hombre se le contrata para trabajar en el juego y cuando está trabajando en el juego le gusta tanto que lo que nos dice es que se vuelve loco ya para buscar una solución y que este juego se traduzca. Y bueno, pues ya os contaré, porque este también es caja grande, no sé lo que cuesta, ya te digo que nos lo han hecho llegar. De hecho, si os interesa también a ti, a Rivas y a Roy, que este tipo de juegos yo creo que os puede molar también, os lo haría llegar también para que vosotros lo probéis también y a ver qué os parece esto. Pero me ha llamado mucho la atención y creo que puede ser un juego que puede interesar.
Y el que fue para mí el juego fricazo de la feria... Y...
Estaban hablando, espera, que estaban preguntando por ahí. Estaban hablando de la resistencia Orange, ¿no? Orange. La resistencia naranja.
Orange shall overcome o algo así.
Eso es, Orange shall overcome, la casa Orange vencerá. Que esto, sí, el título, para que sepáis, porque ya me está empezando a leer el libro, el título viene de la frase que se pintaba en las casas de la resistencia holandesa. Los holandeses de la resistencia utilizaban las siglas de este juego como... La frase de la casa Orange vencerá, LOL, que se colocaba en paredes, en pinturas y demás, como pues, apoyo a aquella resistencia que estaba ejecutando, ¿no? Cuenta, Carte.
No iba a decir que la gente, claro, la gente quiere saber cuál es el tapado de Essen y yo lo tengo muy, muy, muy claro. Lo que pasa es que has pasado fotos antes arriba en el... En el carrusel este que estás poniendo en el directo, no sé si merece la pena que vayas a la BGG para que la gente lo vea, porque es un juego eminentemente visual y donde sus componentes son fundamentales, porque es todo eso. El juego. Estoy hablando de Finca Golf, que es un juego de palabras entre finger y golf, el deporte. Esto es una fricada que vimos ahí en la feria el último día. Y es un tapete, pues simulando un campo de fútbol, tapete de terciopelo súper suavito. Y lo que te venden son unas pelotitas de corcho muy, muy ligeritas, súper ligeritas. y unos cacharrines de plástico que te lo metes en el dedo, pues para que hacen, sirven de palos de golf. Y entonces, pues bueno, tú pones la pelotita ahí en el tapete, tienes tu agujero también en el propio tapete, y con el dedo, pues le pegas como si fuera un palo de golf a la pelota. Pues,
esto huele a torneo de campamento, Barto.
Esto, vamos, esto es...
El juego nos moló.
El juego es una tontada como un piano, pero la verdad que fue, nos pareció simpático. Jorge se lo pilló, no sé si todo, casi todo, porque luego tenía también varios extras para ponerle arbolitos, palo para zurdo, bueno, en fin, diferentes tapetes, yo qué sé, una fricada, pero la verdad es que estuvo graciosillo. Sí, sí, más tiene para el palo del hierro y para el put.
Sí, sí.
Qué gilipollez.
Y ojo, porque hay un vídeo que no has puesto en el que se le ve la primera vez que Carte golpea y es un espectáculo, porque dio el mejor golpe de la historia. O sea, se mete desde otra mesa.
Pero a ver si lo puedo bajar y lo...
O sea, pues, casi hago hoyo en uno. Vamos,
yo cuando le vi preparándose para darle, dije, verás tú que la manda a otro hole. O sea, le va a meter una hostia a la bola que va a salir y de repente, no sé cómo, pues eso tú, o sea, lo metió ahí en el... cerca del hoyo. Y esto fue, este juego era curioso porque no tenía ninguno a la venta, entonces lo único que podías hacer allí era, si te gustaba, pedirlo y te lo mandaban sin gastos de envío. Entonces tú te podías comprar el juego, pero allí en la feria no te lo daban, te lo enviaban.
Espera, a ver, que voy. Venga, dale, un segundo, ahí. Un momento, a ver si, joder.
Mira, está diciendo el secretario del club de fans de Calino.
No quiero abrir una vez.
Ahí está Carte, que va a disparar. Atención, ¡pumba! ¡Uy! Oye,
mirad qué golpazo, chaval.
Lo que pasa es que esos tapetes, tío, eso ocupó un montón.
Súper suaves, tío.
Sí, sí, o sea, yo no me arropé con eso porque estaba gente y me daba vergüenza, pero es una crema. Pues más o menos lo que habéis visto es el juego. Ya está. O sea, ahora tienes el pad y meterle la bola. Sí.
60 pavos, chavales.
Bueno, 60. Creo que este se dejó, no sé,
100 y pico
alto.
Pico largo, sí.
Sí, sí, sí.
Compró carrito de golf también.
A ver, right-handed set, el left-handed, el de zurdos está agotado.
Ya. Ya ves.
Sí, pues.
Bueno.
Sí, para mí luego hay dos grandes decepciones. Una es el Dirt and Dust, que es un juego de coches que jugamos también el último día, el sábado. Que la verdad es que pintaba bastante chulo. Fíjate, no sé, la portada, o sea, el juego va, pues es una carrera de coches, pues modo, no sé si rally, pero tampoco queda muy claro. Y tiene un batiburrillo de mecánicas donde por un lado tiene una parte de deck building, ¿no? Tienes cartas con las que haces las acciones con el coche. Tienes también una pequeña gestión de recursos. Hay dos tipos de recursos, las ruedas, las llaves inglesas estas. Uh-huh. Y en el centro pues tienes una representación del trayecto, ¿no? Pues empiezas en la salida, luego hay unas curvas más cerradas, otras. Y lo que haces también en tu turno es que tiras unos dados, que es lo que te va a permitir a activar las cartas que vayas poniendo en juego, digamos, como en tu tablero personal. Entonces, al final tiene ahí un mejunje que, sinceramente, el juego a mí me parece un truño impresionante. O sea, no tenía prácticamente decisión. Tirabas los dados, te salía el número una cosa u otra, bajabas unas cartas. El trayecto estaba como súper, súper abstracto.
Súper, súper solitario.
Sí, no tienes... Era absolutamente solitario multijugador.
Los cuales además juegan a la vez, un batiburrillo ahí de, no, yo ya estoy aquí, el otro todavía no.
Sí, 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 sí.
Al final, ¿diríais que esto es el Bunny Kingdom de este año?
Sí,
sí, puede ser. Yo lo pongo entre lo peor también, ¿eh?
Sí, 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 no, fue... Y fíjate, yo pensé que iba a estar muy chulo, ¿eh? Por juegos así de carreras y tal, no sé, visto desde fuera, por componentes, tal, no tenía mala pinta, pero madre mía.
Un claro ejemplo de que el juego no moló es que Jorge no se lo compró. O sea, si Jorge no te compra el juego en Essen, estás haciendo muy mal las cosas, tío. Mira, el último bueno que voy a hablar, y luego ya te dejo otra vez el que hables de la siguiente decepción, ¿vale? La voy a dejar para ti.
Otro juego que es que no me acuerdo el nombre, ha salido ahí hace un momentito. A ver si me ayudas tú, Cuarte. Yo voy a explicar un poquito de qué va. Es un juego español, ¿vale? Es un juego español que con la temática de Tulu.
The Rise of Myths, ¿no? Me parece que era.
Rise of Myths. Es un juego que ya está fundado en GameFound, además con una pasta. Lo han hecho, se ha salido. Se puede conseguir al Late Pledge y creo que está aquí pues en 3 meses, si no recuerdo mal las fechas. 3-4 meses ya lo empiezan a enseñar. Gran Fondo, mira, luego hablamos de Gran Fondo también, si queréis rápido. Este juego es un temático de Tulu, movido por cartas, en el que también el mapa son cartas que van a ir saliendo aleatoriamente. Tú vas a decidir en esas cartas cómo te quieres mover y en momentos vas a estar en encuentros, vas a estar en una tienda en la que comprar material, va a haber un evento, va a haber diferentes cosas en función del movimiento que tú vas tomando, ¿no? Lo chulo del juego, los personajes son muy, muy, muy tematizados. Además, se apoyan en un cómic que atrae el propio juego, en el que profundiza en la personalización de esos personajes y te explica el por qué juegan de esa manera. Los personajes son muy, muy diferentes de llevar y de gestionar. Hay algunos que son muy fáciles y otros que son más complejos, pero que te dan una simulación de partida muy, muy diferente. Los hay que vas tirando dados con ellos, consiguiendo cosas muy potentes. Por ejemplo, mi personaje, que era un personaje que era pues muy suertudo en ocasiones, de hecho se llamaba así, creo, el suertudo o algo así, este hombre lo que tenía era suerte o estaba en la mierda. Y cuando estaba con mucha suerte, pues conseguía que sus acciones fuesen muchísimo más bestias. Pero cuando la tirada te salía, que en ese turno ibas a estar penalizado, pues ibas a estar muchísimo hecho una mierda. Entonces, al final, tienes que estar jugando con esa incertidumbre de igual soy una basura o igual soy un superhombre, ¿vale? Todo esto, una mecánica de Tulu y con unas cartas que, desde mi punto de vista, creo, me suena, no tengo muy claro, que este juego tuvo un poco de repercusión porque las cartas decían que estaban hechas con IA. A mí las cartas me han parecido una barbaridad. Y dentro de estos juegos temáticos que a mí me gustan mucho, jugamos bastantes turnos de este juego, lo dejamos porque estuvimos bastante tiempo y la verdad es que fue una sorpresa muy muy positiva. Lo único miedo que me da es que es una caja bastante grande con un montón de cartas, vas mejorando el personaje y el personaje va mejorando con su propio mazo de cartas, que a su vez tiene un siguiente mazo de cartas para seguir mejorándolo en un futuro, o sea que es decir, hay muchísimas cartas, lo que le da jugabilidad absoluta y todo lo que tú quieras, pero a su vez también pues no sé hasta qué punto esto puede llegar a turullar tanta carta y tantas cosas, ¿vale? Sé que ha tenido mucho tirón, allí mismo en la feria no paraban de jugarlo, y eso que solo había una mesa con el juego disponible, eso sí, con ya los componentes finales y todo, monedas metálicas, esto ya os digo, o sea, lo ha petado en Kickstarter, entonces ya va con todo lo que quieras. Y bueno, me ha gustado un montón, o sea, que a mí sí que es un juego que me ha llamado la atención y a ver qué tal cuando salga en castellano y lo tengamos por aquí, pero un juego diferente. Comenta, Carte.
Pues nada, yo siento hablar de otra decepción. Calino, al principio del programa, ha hablado de un juego para el que estuvo haciendo, no sé, una hora, ¿no? Has dicho cola. Y es que, sinceramente, me tocó mucho las narices, tío, porque es que quiero que todos los años siempre lo mismo, tío. Editorial de estas, voy a decir asiática, porque no sé si era japonés, coreano, vietnamita, no sé dónde. Pero es que suelen ser una mierda de juegos, tío, la mayoría como un piano, tío. Suelen ser juegos simplones, tío, que tienen algo que te llama la atención.
Una idea original.
Cookies, no sé qué. Pero es que luego los juegos, tío, suelen ser una mierda, chicos. Dejad de comprar juegos que tienen 10 en stock, que a la gente le entra el FOMO y luego son un truño. Y estoy hablando de Tornado Splash. Lo jugamos en el hotel. La idea parecía graciosa, es una carrera de motos acuáticas. Y es verdad que tiene de original, pues que los componentes son tarjetitas muy, muy alargadas. ¿Por qué? Porque es lo que utilizas para desplazar la moto. Es decir, tú empiezas con una mano de 4 o 5 cartas, depende del orden en el que estés, de estas tarjetitas. Y las tarjetitas lo que te permiten, te dicen dos cosas. Uno, cómo de rápido avanza tu moto y los giros que te permite hacer, ¿vale? Jugamos un circuito muy sencillito, circular. Y es, uno, un coñazo colocar las tarjetitas, porque tú pones una tarjetita y luego tienes que poner otra, no solamente adyacente, sino si girabas, tenías que ponerla solapada, respetando, digamos, el giro de la tarjeta.
pero es que lo peor era cuando le tocaba a otro y tenía que pasar por encima tuya y entonces ya tenía que apartarlo a un lado para que no tocara su tarjeta con la otra. Bueno, se montaba unos pollos. Luego, cuando se te acaban las tarjetas, tienes que ir quitando las últimas. Me pareció súper...
Engorroso.
La palabra, efectivamente. Me parece súper engorroso con las tarjetitas, pero luego una toma de decisión que es que lo de siempre. O sea, si quieres correr, pues pones la tarjeta que corres. Si tienes que girar, pues pones la tarjeta que gira y ya está. O sea, es que no.
Luego, además, tienes que, como no hay tarjeta
de decisión en el juego, ninguna.
Te obliga a coger tarjetas desde la parte trasera, entonces tienes que estar como manipulando todo el rato el trazado. Es una mierda, como un templo. Vamos, aquí lo tengo. Esta mayor decepción, de hecho, este lo había comprado para mi hijo, pensando en una carrera de motos de agua, esto con sus amigos, tal, y no se lo he llegado ni a enseñar, ni se lo voy a enseñar, por lo cual me gusta y no lo quiero. Entonces, bazofia absoluta, y este sí que caí yo con todo, porque aquí nadie me metió, ¿eh? Este no ha sido nadie que me haya dicho, vete a ver esto.
Tuviste la moto de agua y dijiste, es a full.
Bueno, y de hecho fui el último día y hubo un pollo de narices con este juego, porque fui el último que cogió el juego, fui el último día a la mañana, me metí en la cola. Y dieron números para que la gente no esperase, calcularon los juegos que les quedaba, 40 y pico, si no recuerdo mal, y cuando entré, fui, me puse la cola, me dijeron, tienes el... Quedaban 4 tíos detrás mío, con número, ¿vale? Y cuando yo llego, tienen el último. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien se metió y cogió los juegos, ¿no? Antes que ellos. Montaron en cólera, un pollo de narices y tal, bueno, pues bueno.
Pues eso que se habrá ahorrado.
Sí, tío. Pues sí, la verdad.
Topa que no te guste.
Sí, y mira, estaban preguntando, ya que, pues para terminar, si queréis, le damos una vuelta. Estaban hablando del juego de Transfondo, creo que era, ¿no? El juego de ciclismo. Es verdad que no lo llegamos a jugar porque simplemente nos lo explicaron y vimos lo que era. No sé si es un juego malo.
Gran fondo,
sí, sí. No sé si tanto como catalogarlo como un juego malo, pero no nos dijo nada, quiero decir. De juegos de ciclismo ya hay un montón. Hasta ahora yo no he conseguido nada que supere a un
Leader One.
Me parece que es el mejor juego que hay de carreras. Y este viene a simular, en parte, es muy parecido. La única novedad así que nos llamó un poco la atención es que tú puedes llegar a dopar al ciclista. Entonces, si dopas al ciclista, metes una carta de dopado que va a hacer que ese ciclista corra más lejos. Y si ese ciclista termina entre las 3 primeras posiciones, vas a barajar el mazo, sacar una carta y si sacas alguna de dopado, pues el jugador se va a tomar por saco. Pues
eso ya lo había en un Renfenbreit en el 77 y ya está.
Sí, ese también lo tengo yo. Y ese también es bueno. Y bueno, no creo que sea un mal juego, pero si tienes cualquiera de los que hemos comentado, pues no va a superarlo. Entonces yo tengo la suerte de tener esos dos y no me he interesado.
Sí, sí, me parecía muy anodino ese. La verdad es que, y si queréis ya por concluir, por un lado, yo creo que salimos bastante contentos de haber probado muchas más cosas. De hecho, probamos también alguna cosilla más, pero tampoco creo que haya que abrumar a la gente con tanta cosilla. Es cierto que no hemos probado nada sino que nos volase la cabeza, yo creo, ¿no? No sé si, como hemos comentado muy al principio, Ants, el Hadas Dream quizás, el Kingdoms Crossing, bueno... Yo me quedaría con esa terna, pero desde luego no vimos nada. Es verdad que también nos hubiera gustado... Miento, hay un juego que nos llamó mucha atención, que nos quedamos con muchas ganas, el Cesauros, que está ambientado, ¿no?, en el rescate de... Bueno, rescate de submarinistas con pecios, etcétera. Ese, la verdad, es que tenía bastante buena pinta. Parecía bastante interesante y también un euro bastante majete, pero no conseguimos pillar mesa. Y mira, estoy haciendo chequis que no lo ahorremos por nada. En resumen, no sé, no creo que este vaya a ser de los mejores recordados. Estaba también el de las losetas famosas de la Arnova, que siempre se me olvidó, el santuario, ¿no? Ese yo me quedé con muchas ganas de probarlo, pero igual también había gente que lo probó y dijo que bueno, que tampoco era gran cosa. Y de hecho, con la gente que hablábamos, tampoco nadie te decía, joder, esto, macho, qué pepino, qué no sé qué, qué tal. Sí. Sí. No había así nada.
¿Le dais un sólido 6 al Essen en general?
No, hombre, no.
Essen es una fiesta. O sea, Essen es una gozada. Y si te gustan los juegos de mesa, te recomendaría que al menos una vez en tu vida vayas a ver lo que es aquello, porque realmente es una fiesta de los juegos de mesa. Ahora bien, nosotros hemos probado un 0,5% de lo que se ha presentado en esa feria. O sea, posiblemente dentro de 7 meses se vean los juegos que realmente han sido los triunfadores de la feria, no ahora. Ahora es muy fácil decir
sí,
que...
pero el año pasado, por ejemplo, Civolution y SETI lo petaron.
Sí, sí, y este año, por ejemplo, lo ha petado
el de Perro Loco. Pantano.
¿El de? El de Perro Loco.
El Orlov.
El Orlov. No tenemos ni idea de qué tal es el Orlov, porque son juegos que ya van a llegar en España dentro de 15 días o están ya aquí a la venta, como es este caso. Entonces, no era nuestra intención probar esos juegos y no hemos probado nada de eso. Pero seguramente ese Orlov esté muy bien porque todo el mundo lo estaba poniendo por las nubes ya antes de ir allí.
No, pero es que la editorial está funcionando muy bien. O sea, claro, el tío está seleccionando juegos, incluso los que sacó él y todo. O sea, sí. Como de propios.
De hecho, pues todo lo que ha sacado bueno, de Vir, lo que presentaba Gaceto, todo esto, no hemos probado nada de todo esto. Y estaban muy bien catalogados antes de la feria. Todos estos han hecho sold out de todos sus juegos. Pero no hemos probado nada de esto. Entonces, nosotros sí que tenemos esa sensación de que no ha habido nada que lo haya roto en la feria. Otros años es lo que tú dices, siempre hay 2-3 nombres que salen de la feria ya con el aura de este juego este año va a ser el bueno. Y la sensación en general, preguntabas por ahí y nadie te decía dos nombres iguales. O sea, no ha habido uno que te dijera este, ibas al otro y no te decía ese, te decía otro. Eso ya te da una idea de que este año, por lo menos, la sensación no está siendo que haya sido el año de los grandes bombazos. Pero seguro que hay algún pequeñajo de esos, de los que pasan por debajo del radar, que está bien. O sea, que hay que tener esperanza porque seguro que hay algo que merece la pena.
Uh-huh. Pues nada,
que no lo hemos pasado piruleta total, ¿no? Y de verdad, el que quiera ir a gastarse otros 1.000, 2.000, 3.000 euros en juegos, por supuesto, se le hace feliz, pero tío, nosotros gastando poquito, lo hemos pasado.
No habéis hecho pila, ¿no? No tenéis ninguna
sí,
pila.
Mira, sí, aquí está, la tengo aquí.
Bueno, el montaje, claro, tú imaginad que con la salvajada.
Esta, mi torre de Essen y el módulo del High Frontier, ese de Cortatu. O sea, no te digo más.
Con la salvajada que compró Carte y se tiró hora y cuarto para hacer la maleta de vuelta, tíos. O sea, con eso.
Pero si Carte fue me he gastado 33 euros, me he gastado. Y porque compartí el Snails con Calino. Bueno,
en realidad el juego te han salido los juegos por 1.033 euros.
Sí, sí.
Tú siempre a top, ¿sabes?
Y la experiencia entonces salió gratis, Carte. O sea, en los juegos 1.030, la experiencia cero.
Ahí está.
Esa es otra de las cosas de la feria. Hay gente que se ha gastado 30 euros, hay gente que se ha dejado 3.000.
Sí, sí,
ahí
sí.
Ya cada uno.
El que pueda... Que se lo permita, pues oye, fenomenal y que lo disfrute.
No, hombre, pero de todas maneras me hace gracia porque estaban comentando al principio, dice, bueno, y el índice de postureo es muy sencillo. ¿Cuántas partidas has jugado tú, Carte?
¿En la feria? Mogollón. Sí.
¿Y cuántos juegos te has comprado?
Pero
tú.
Uno y medio.
Uno y medio. Pues partidas entre juegos comprados, pues te sale un tot de postureo muy bajo. Ha jugado mucho y comprado poco, ¿no?
Sí.
Es claro. Así. Ya, si en cambio compras 120 juegos, pues estás postureando, porque muchos ni los has probado.
Así de sencillo. Si saca un número de partidas, esperamos, yo qué sé, tío, 40 partidas, no sé.
Me siento mal por haberme gastado 125, dice Cabo Polo.
Hemos jugado muchísimo.
Mucho, ¿eh?
Nuestro objetivo era jugar.
Hemos comentado aquí todo, pero yo qué sé, pues tampoco... Claro. Aburrir sí. Mucho, porque verdad que una cosilla era un poco más insípida, bueno, tal, pero vamos. O sea,
a mí me parece lo mejor, ir a la feria a jugar, porque los años aquellos en los que te ibas a buscar tesoros y traías.
Ya traes, ya viene todo.
Nadie veía, ya no está.
El sábado me quedé yo un ratillo solo, yo estuve casi todo el rato bien con Calino, con Sergio, con Jorge, con alguien, pero bueno, el sábado de verdad que me quedé yo un ratillo solo y me puse a dar vueltas por ahí y me fui al pabellón de Asmodé. Sí, yo era el de Asmodé. Y había ahí unos alemanes jugando al White Castle el duel, el de Irra y Sheila. Y uno estaba solo y se lo dije, oye, ¿te importa si jugamos tal? Y el tío, la verdad, que con toda su buena intención me lo explicó, estuvimos jugando. Y pues, tío, es que al final, o sea, si quieres, juegas y le das partidas. O sea que, nada. Lo hemos pasado muy bien, la verdad, y absolutamente recomendable. arriba y rollos tenemos que llevar un año ahí, aunque sea de las orejas.
¿No habéis estado nunca los dos?
No.
No.
¿Qué?
No, yo no he estado nunca.
Pues
hay que ir.
Hay que arreglar esto.
Sí, sí.
Bueno, un detalle, ya para terminar. Hay un evento en la feria que se hace el sábado por la mañana, que yo no lo conocía, que no había visto nunca, que nos lo habían vendido como esto, Alberto Tauer, esto va por ti, chaval, sí. Esto va por ti, tío. Tíos, ¿cómo habéis venido a la feria y nunca habéis estado en la venta de juegos, tío? Si es lo mejor de la feria. ¿En qué consiste la venta de juegos? Se juntan ahí 250.000 personas con toda su morralla. Este año creo recordar que se vendían 14.000 juegos en este evento.
¿Qué pasa?
14.000, creo recordar, ¿eh? No sé, no me hagáis mucho caso, pero una barbaridad. Tú pones tu morralla, la gente te lo compra, entonces tú vas allí y ahora te tienes que hacer ver. Entonces la peña va desde disfrazados hasta con una tienda de campaña, con un cartel gigante, yo voy a ir de verde, vestido de astronauta y con no sé qué. Y ahí lo dejamos, ¿vale? Y nos contaron, está guay porque tú vas allí, te compras alguna cosa que es muy rara, a buen precio, o no sé qué, o la última novedad que el tío no ha querido, te la vende, bueno. Y casualmente nos vamos a comer y pasamos por ese espacio cuando estaba eso en plena ebullición. En la puta vida me vais a ver a mí ese stand disfrazado con el puto cartel intentando vender mi morralla. O sea, antes la tiro al contenedor que irme desde aquí hasta Alemania con una caja en mi espalda para venderlo allí a 10 pavos, 15, 20, 25 o 40. O sea,
a mí me parece bien, hombre, ya está, tío. Es una forma de quitarse.
Mira, tío, de verdad que está muy bien, vete y hazlo, pero yo no, o sea, a mí no me han vendido la moto de ir allí a vender un juego ni loco. Mira, aquí tenemos a Cindy Forever, con mi número consiguió el Feyas. Al final, ¿veis? Lo consiguió. Es verdad que estuvimos con él y lo consiguió. Pero bueno, que es verdad que me descojoné mucho porque los vi ahí a los dos ataviados con sus letreros y tal, cuando llegamos y vimos ahí a Tower y a Javi, estaban los dos ahí dándolo todo, tío. Estuvo genial.
Pues nada, hasta
reto que... 2026 con superávit, tío. Yo sí voy a caer en la venta esa, Cali. No me voy a vender, tío, y voy a ir con superávit.
Te pagas hasta el viaje.
Oye, vendes el 18, ¿eh? Y vuelves con vuelos nadando dinero.
Y con dolor de espalda.
Vuelvo al business. Tío.
Además puedes ir con él, le pones en la vía de alta velocidad y te vas desplazando con ruedas, montas el diésel que lleve y ya está. Así que, por cierto, he estado mirando mientras estabais charlando, he estado mirando en mis notas de Abuten, y también, para los amantes del rigor, también lo del Spiel des Jahres que se entregaba en Essen, también es verdad lo que he comentado, porque al principio se entregaba en Essen y luego se entregaba en Berlín. Y es que luego estaba yo recordando, ostras, si ahora se entrega en Berlín, estoy metiendo la pata, pero no he mirado. Y es que durante varios años se entregó en Essen y fue por lo que os digo, porque la ministra de Familia quería que se la viera en su zona donde había sido elegida y tuviera un poco de visibilidad.
Así qué mejor que, los políticos.
Siempre. Bueno, también era jugona, por lo visto, la tía. O sea que ahí queda la cosa. Bueno, pues nada, chavales, hasta aquí este programa de Bislúdica. Ha sido uno de un preview. Oye, yo os apruebo con nota, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien.
Igual no me he metido muchos goles, pero bueno. Oye.
Pero es que esto no se trata de meter goles, esto se trataba de contar un poco lo que vuestra experiencia en Essen, ¿no?
Y contamos la realidad. No queremos venderos humo. Contamos la verdad con pelos y señales. Si nos hubiera volado la cabeza un juego, pues lo hubiéramos dicho.
Sí, sí, y encima os hemos contado la historia de la feria. ¿Qué más queréis? Así que nada, pues nada, un saludo hasta a todos los oyentes, a todos los que nos visualizan en directo. Por supuesto, muchas gracias a toda la gente que aquí participa en directo en el chat, que obviamente es una de las mejores cosas que tenemos en este programa. Así que un saludo a todos aquellos que habéis aguantado aquí hasta las 12 de la noche, esas 87 personas que todavía estáis aquí. Y un saludo a estos dos grandes por haber estado en Essen y habernos hecho mérito al haber aprovechado también estos pases de prensa que tanto me ha costado conseguir. Y por supuesto, gracias a Roy por estar aquí acompañándonos. Y Y este programa se lo dedico a nuestro compañero amarillo, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que espero que pronto se pueda incorporar y estar con nosotros. Amarillo, te queremos por aquí en breve.
Bueno, aquí no.
Roy, es que Clint está de viaje de laboral y entonces, bueno, pues ya nos enteraremos tranquilamente de sus nuevos despotriques. Roy.
Yo aquí, nada, apoyando el cuadrante para que no se caiga, ¿vale? Esto lo quito toda la noche.
Pues nada, Carte, dale.
Bueno, gracias también a vosotros por aguantar la chapa, que bueno, soy aquí un poco monólogo entre Galen y yo, pero oye, gracias también por estar ahí. Y de verdad, muchísimas gracias a la audiencia y nada, que es genial poder encontrarse con ellos. Así que nada, así el año que viene repetimos, que esperamos que haya más bombazos. Un abrazo y sed felices. Hasta luego.
Calino.
Bueno, chavales, yo creo que este viaje es una de las cosas que tiene esta afición que hace que esto sea grande. O sea, que puedas disfrutar de un hobby de esta manera, en estos viajes, viendo a gente y compartiendo de esta manera, y que es una gozada. Me ha gustado mucho veros a todos por allí y deseando que se repita. Nos volveremos a ver en otra y nos vemos en 15 días.